Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Enhorabuena Donosti, enhorabuena a la Real Sociedad, que es el primer equipo finalista de esta edición de la Copa del Rey. La Real va a estar en el Estadio de la Cartuja el próximo sábado 18 de abril en esa gran final de Copa. Su rival, o el Granada o el Athletic Club. De momento con ventaja el Athletic, que mañana juega en Los Cármenes en Granada con el 1-0 de la ida en San Mamés. Así que podríamos tener un derbi vasco, un Real Sociedad Athletic, el día 18 en la final de Copa. Hoy la Real ha ganado además en Anduba 0-1, había ganado la ida 2-1 y ha ganado 0-1 con un gol de Oyarzábal de penalti. En el minuto 41 ha sido el tanto después de una mano absolutamente clara en el área del conjunto mirandés. Segunda final de la Copa del Rey después de 32 años, o en 33 años, segunda final de la Copa del Rey, por decirlo de otra forma. Hacía 32 años que no se clasificaba la Real para la final de Copa, Pedro.
Y para decirlo más fácil, 1913, 1928, 1951, 1987, 1988, 2020. Pues esas son las finales de la Real Sociedad.
Pues te las sabes así de memoria, todas del
sí,
tirón,
¿eh? Bueno, y luego hay dos, en el 9 y en el 10, en el que una fue con el amparo del Club Ciclista San Sebastián,
en,
y en el otro,
en el 9 y 10 dices 1909, 1910.
Bajo el amparo del Club Ciclista San Sebastián y en 1910 bajo el amparo del Baskonia, porque la Real Sociedad estaba recién creada y todavía no podía participar.
Bueno, pues miles de seguidores blanquiazules van a estar en Sevilla el día 18. Habrá que explicar muy bien cómo es el reparto de entradas, el tema de viajes, hoteles, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay tiempo para ello. Primero, vámonos a Anduba, porque vaya fiesta, aunque hayan perdido, vaya fiesta que se ha vivido allí hoy con el mirandés. Ahí están Rubén Martín. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué está pasando ya ahora?
Bueno, está pasando que se ha retirado todo el mundo ya de las gradas, que la gente de la Real Sociedad se ha quedado como en la zona anterior a esta tribuna de la grada, porque se han quedado todavía cantando en los exteriores, en unas carpas que han habilitado, porque ten en cuenta que han venido 1.100 con entrada de San Sebastián, de Donosti, y otros 2.000 que han visto aquí en la ciudad, en una pantalla gigante, el triunfo de su equipo y meterse en la final de la Copa del Rey. Estarán empezando ahora mismo a abrir la puerta del vestuario y empezando a salir los primeros jugadores.
Marco Antonio Sande, ¿tú dónde estás?
Pues a pie de campo, esperando un momento a que podamos hablar con alguno de los protagonistas del partido. De momento no han salido, están todos metidos, recluidos dentro del vestuario, seguramente celebrando lo que es una etapa histórica para ellos también, ¿no? Después de escuchar a sus aitas, a sus aitonas, a sus papás, a sus abuelos, las batallas aquellas que hacían y que conseguían tanto Zamora como Satruste y compañía. Bueno, pues ellos hoy lo han logrado. 32 años después, la Real Sociedad se planta en una final de la Copa del Rey.
Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Tomás Guas, Barcelona, hola Tomás.
Querido, un abrazo fuerte.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal Miguel?
Buenas noches, familia.
Y Luis García, ¿qué tal Luis? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenidos a todos, comentaristas de este partidazo de la cadena. Oye, COPE.
Déjame felicitar a los amigos que tenemos de la Real, porque hoy, si se hubiera clasificado el Madrid, el Barça, el Atleti, el Valencia, incluso el Atleti de Bilbao, estarían alegres. Pero hoy los seguidores de la Real no están alegres, están emocionados.
Claro, claro.
O sea, Joseba y David Miner están con la lagrimilla fácil porque,
¿sí?
Claro, le van a enseñar a su hijo una final de la Real. Es la leche. Están emocionados los seguidores de la Real.
Bueno, lo que sintió el españolismo hace el 2000. Cuando llegan a la final con el Atleti, eran caravanas de abuelos, hijos, padres que no habían visto eso.
32 años son muchos. Yo he recordado que, además, los 32 años da suerte. El Madrid, 32 años después, ganó la séptima.
¡Sapristi!
Y el United, 32 años después, hizo la del Camp Nou, la del Bayern de Múnich. O sea, la sequía de 32 años acaba bien, normalmente.
Uy, qué cosas, los 32 años.
Lo que más les preocupa ahora mismo son los vaticinios de Paco.
Sí, creo que no se presenta.
Espera,
suena fiable.
Sande.
Sí, bueno, estamos aquí con el presidente de la Real Sociedad, que están preparándose los compañeros, porque nos va a atender aquí un momento en directo para el partidazo de la COPE, Joaquín Aperribay. Te hemos cazado llorando, no lo has podido aguantar.
A ver,
pues hemos vivido un partido con mucha emoción, con mucha intensidad. Son una semana bonita y la verdad es que es un momento importante para la Real, ¿no? A mí me gustaría primero felicitar al Mirandés, que creo que ha hecho una grandísima copa. Felicitarles, creo que se merecen todo. Sinceramente creo que junto con la Real posiblemente hayan sido pues los dos mejores equipos hasta ahora en la Copa del Rey. Me gustaría felicitar al equipo, por supuesto, al entrenador. Quiero darle las gracias también al equipo del entrenador y también felicitar y dar las gracias a la afición. No solo para el partido de hoy, creo que la Real Sociedad tenga 30.000, 35.000 socios, es algo espectacular. Y bueno, y a los que han venido hoy, pues muchísimas gracias también por venir a animar al equipo que lo necesitaba.
Llorando, nada más terminar el partido, ¿de qué te has acordado en el momento en el que ha terminado el encuentro y te hemos visto muy emocionado en ese momento? ¿Qué se te ha pasado por la cabeza?
Hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que los programas no duran tanto pues para pensar o para explicar todo lo que se te pasa por la cabeza, ¿no? Pero muchas cosas. Yo creo que pues el esfuerzo de mucha gente por conseguir estar en la final, 32 años con ilusión de estar en la final. La Real la pasa por muchas cosas, odiseas en el desierto, y bueno, yo creo que tenemos que disfrutar de este momento y también aprovecharlo, ir a Sevilla pues con fuerza y a ver si ganamos en Sevilla.
¿No? Año pasado ganaron las chicas, la Copa, la división, ganaron las chicas, ¿este año pueden ganarla los chicos?
A ver, pues el año pasado ganaron las chicas, efectivamente, este año vamos a vivir otra final, vamos a ver si hay suerte, ¿no? Y ahora vamos a prepararla bien, primero el partido de Barcelona, que también va a ser muy difícil. Y bueno, vamos a Barcelona, luego Ibar y luego Osasuna a la vez, poco a poco, pero vamos a ir a Sevilla con todo con todas las ganas del mundo.
¿Quieres al Atlético? Yo pueden comprar viajes ya a Sevilla, ¿no?
Sí, eso creo, ¿no? Eso creo, sí, estamos en Sevilla ya, ¿no?
Vale. Repasamos tu trayectoria, cogiste el equipo en segunda, lo subiste, lo clasificaste para Champions, bueno, tú con la ayuda de todos, has eliminado las pistas de atletismo, han ganado las chicas la final de la Copa de la Reina, ahora los chicos van a jugar la final de la Copa del Rey. Joaquín, estás haciendo historia como presidente de la Real, no me lo niegues.
A ver, yo no creo que es el momento de presidente de la Real. Creo que es, bueno, yo creo sinceramente que es el momento de la afición, es el momento de los jugadores y de verdad que lo siento así. Yo estoy encantado, feliz, por supuesto, con, bueno, pues por mí también estoy muy feliz, ¿no? Estoy muy contento pues por la afición. Yo creo que lo que ha pasado este año, que la Real Sociedad ha quitado el campo, las pistas de atletismo, tengamos 35.000 socios y que la afición esté respondiendo así, que hayamos ganado todos los partidos de la Copa, a ver, estoy muy contento por la afición. Lo que pasa es que la gratitud que la Real tiene a la afición, pues también en los malos momentos y ahora, es enorme, ¿no? Y la verdad es que hay que felicitar a todos.
¿Te mojas en la final, el Atleti o el Granada?
A ver, el que sea.
Es vasco, ¿no?
A ver, una final vasca es inédita, sería muy bonito, pero el Granada, yo creo que tanto el Atleti como nosotros le tenemos el mismo respeto a todos, ¿no? Es una final, una semifinal muy dura y va a llegar el que se lo merezca, por lo tanto, bueno, pues felicitarle al que gane la final, ¿no? A la semifinal.
¿Un sueño, Joaquín, lo que estás viviendo?
A ver, jugar la final sí es un sueño. A mí me hacía mucha ilusión jugar la final. Tengo que reconocer que me hacía muchísima, muchísima ilusión. Pero yo creo que no solo a mí, sino pues a mucha gente, a muchos aficionados de la Real que no han vivido una final y a muchos que la recordamos, a los que hemos vivido, que ya la recordamos pues hace mucho, ¿no? Creo que es una ilusión general.
Yo sobre todo los jóvenes, ¿no? Porque al final ha sido una historia relatada por los mayores y los chavales que ahora nos estén escuchando por la noche y que estén con la radio, como lo hacían antiguamente, están viviendo lo que ha vivido la juventud, ¿no? De Donosti, con aquella famosa Real Sociedad que ganaba los títulos.
Sí, hombre, en la década de los 80, los que éramos jóvenes, ya es que han pasado muchos años, uno ya es abuelo, aunque, bueno, soy joven, también me considero joven, pero es verdad que en la década de los 80 hicimos muchas cosas, ¿no? Dos títulos de Liga, una Copa, una Supercopa, otra final de Copa, dos veces segundo, la semifinal de la Copa de Europa, hicimos muchas cosas en la década de los 60. A ver si podemos tener, pues bueno, repetir eso es muy difícil, pero a ver si podemos empezar el día 18 en Sevilla con, pues, ganando la Copa, ¿no? Ahora vamos a prepararla bien y a por ello.
Cuéntanos algún WhatsApp que te haya llamado la atención. Venga.
No he visto todavía los WhatsApp.
¿Pero cuántos tienes?
Tengo muchísimos y además he tenido la suerte de dejar un teléfono en San Sebastián, por lo tanto, pues mañana con calma, pero... ¿Cómo voy a celebrar? Pues la verdad es que he venido con un hijo y con la familia, ¿no? Con abrazos a los consejeros, abrazos a los jugadores, darle las gracias, dar las gracias a cada jugador, a Imanol, a Mikel Lavaca, al cuerpo técnico entero, que son verdaderamente los que nos han traído hasta Anduba y pues de camino a Sevilla, ¿no?
Bueno, pues el presidente sí. de la Real Sociedad.
Hoy ha estado muy bien, ¿eh?
El máximo dirigente me ha parecido, de Club Azul,
me ha parecido muy,
muy,
sí, muy sentida y muy emocionada la comparecencia de Joaquín Aperribay, del presidente de la Real. Te quería preguntar, Marco, teniendo en cuenta la rivalidad que hay entre Athletic y Real Sociedad, ¿tú qué palpas? ¿Que la gente de la Real quiere jugar la final contra el Athletic o que quiere jugar la final contra el Granada? Ahí, hemos perdido. Es que ha acumulado retardo la comunicación con Anduba. Ahora lo recuperamos. Joseba Larrañaga, alias Eusko, buenas noches.
Oh. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Qué tal?
¿Cómo lo estás celebrando, Joseba?
Pues mira, lo has descrito tú ahora cuando has valorado la comparecencia de Joaquín Aperribay y lo ha dicho antes Paco. Es que no es felicidad, es emoción, es verdad. Es una sensación como muy tierna. Nos hemos puesto todos muy, muy bizcochones. Porque, joder, es que vivir una final de la Copa del Rey, yo muchas veces digo que eso de clasificarse para Europa y eso está muy bien, pero para los equipos grandes, para los equipos pequeños muchas veces suele ser un lastre, porque yo creo que la final a la que quieres llegar es la final de la Copa del Rey, es la fiesta, es el porro, como dice Tomás, joder, que un equipo de estas características juegue una final de la Copa del Rey. Y es una sensación estupenda, porque es que yo voy a llevar a mi hijo allí y me imagino que para él va a ser el recuerdo de toda la vida, el haber ido con 7 años a ver una final de la Copa del Rey a Sevilla.
Tendría puesta la camiseta de la Real hoy viendo el partido, ¿no? No estará en la cama, con un pijama de ositos de peluche.
No, tenía una de pequeño, pero no, últimamente no tiene. Tiene una... Le regalaron unos amigos míos una del Athletic, curiosamente, con su nombre. Sí. Y luego por la familia política, pues el de la presión puede y tiene una equipación del Madrid también. O sea, que vale. está un poco dividido en cuanto a gusto.
No sé si te pongo en un compromiso, pero ¿tú qué prefieres? ¿Una final contra el Granada o contra el Athletic?
A ver, a mí me resultaría más bonita una final contra el Athletic. Yo tengo muchos amigos del Athletic, gente a la que quiero mucho, y me imagino que para ellos también pues sería estupendo llegar a esa final. Pero en caso de que llegue el Granada, pues lo bueno que tendría la Real es que toda la gente del Athletic me imagino que animaría a la Real en esa final, ¿no? Entonces...
¡Es un cachorro!
Entonces, bueno, como ya la Real ya ha sufrido lo suyo, ahora que sufran los demás, allá ellos.
Uh-huh. No sé si está Sande, Marco Antonio Sande está. Sande, de lo que te preguntaba, ¿tienes la sensación de que la gente quiere jugar contra el Granada o contra el Athletic, la final?
No, contra el Athletic, total. Vale, bueno, es verdad que he encontrado algún aficionado que ha dicho que de perder contra el Athletic la final, preferían perder hoy. Por ejemplo, Mauridia, que ha dicho, yo prefiero perder en Anduba antes que perder la final de la Copa del Rey contra el Athletic. Pero la inmensa mayoría lo que quiere, sin lugar a dudas, una final vasca.
Es que a mí eso me sorprende un poco,
¿eh? No tanto.
Escucha, yo creo que si mañana gana el Granada, no habrá ningún seguidor de la Real llorando, ¿eh?
Claro. Es que yo, por ejemplo, conozco a seguidores del Madrid que jamás querrían jugar una final de la Copa de Europa, por ejemplo, contra el Barça.
¡No!
Y seguidor, bueno, esto que voy a decir es una quimera, pero no me imagino a un seguidor del Sporting que quisiera jugar una final de la Copa del Rey contra el Oviedo.
Claro.
Ni uno del Oviedo contra el Sporting, no, porque es que si lo pierdes no se te olvida en la vida.
Bueno, y si lo ganas tampoco.
Bueno, pero
si lo ganas, la alegría te la llevas igual.
Sí.
No.
Que sí, hombre, que
bueno,
sí.
Bueno, no. Sí, lo que pasa es que la alegría te dura 20 años, ¿eh? Si le ganas al director.
O no.
Joder,
la quieres si eres el pequeño, si eres el grande no la
quieres. Ante la duda, abstenerse.
Joseba.
No, que estoy convencido de que Mauri no es el único loco que hay en Guipúzcoa, ni mucho, pero o sea, hay mucha gente que piensa como él y hay muchísima gente que con tal de no perder la final contra el Athletic, que desearía incluso no haber llegado a la final.
Joseba, ¿quieres saludar a tu entrenador?
¿A Imanol?
Sí.
Hombre, y tanto.
Ahí lo tienes, te escucha.
Imanol, Gabón, Sorionak, ¿eh?
Hola, Caixo, Gabón.
¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Oye, podéis colgar vosotros, sigo yo hablando con él.
¿Qué tal, mister? ¿Cómo está?
Bueno, imagínate, ¿no? Después de tanto sufrimiento, de tantos años sin poder conseguir una final, pues una locura, ¿no? Momento inolvidable. Sabiendo que queda el último partido, pero bueno, sabiendo que hemos hecho una gran copa, lo dije al inicio, teníamos que ser capaces de ganar todos los partidos y así lo hemos hecho. Falta la gran final y esperemos que seamos capaces también de para que sea inmaculada esta copa y levantar la copa pues una vez más en ganar el partido.
¿Cuántos años tenía Imanol Alguacil cuando jugó la Real la última final de copa?
Pues 9 años.
¿Y se acuerda?
Pues sí, algo sí, porque bueno, yo era de los aficionados que cuando perdía el equipo me metía en mi habitación a oscuras, me enfadaba una barbaridad y era capaz de estar pues todo el día en la habitación, ¿no? Creo que con muchos de los aficionados que tenemos ahora, ¿no? Que sentimos los colores pues en vena y que cuando el equipo sufre, pues sufrimos de verdad. Entonces te puedes imaginar pues gozar de una cosa así y lo que supone para un entrenador como yo que bueno, que llevo en vena pues el color azul y blanco.
¿Quiere al Athletic para la final?
Sí, lo he dicho, me cae fenomenal el Granada, además están haciendo un año terrible, me encanta su entrenador, lo conozco, pero creo que para Euskadi sería muy bonito que fuera el Atleti, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso, pero bueno, una vez que hemos llegado nosotros, pues bueno, el que llegue. Y con la intención que hemos demostrado hasta ahora, la de dar el último paso, la de ganar, para hacer una, como te he dicho antes, una Copa Inmaculada, porque seríamos el único equipo que ha conseguido ganar todos los partidos.
¿En sus mejores sueños estaban días como los de esta temporada?
Qué va, para nada. Ni cuando comencé con los alevines como entrenador, porque bueno, yo he empezado con alevines. He pasado a juveniles, después entré en las categorías inferiores de la Real, después de 2 años en juveniles di el salto al Sanse como segundo. Yo nunca, cuando inicié la carrera como entrenador, pensaba en ser entrenador del primer equipo y pues imagínate serlo y conseguir llegar a una final, pues te puedes imaginar que ni en los mejores sueños lo hubiera pensado.
Porque el éxito, cuando es con el equipo de tu vida, es doblemente éxito, sabe mucho mejor. Y el fracaso también, por desgracia, es doblemente fracaso, claro.
Pues sí. Yo he habido momentos, y lo he dicho en sala de prensa, ¿no? La familia sufre una barbaridad. Yo he habido veces que he ido a casa después de ganar, y en casa me han dicho que parecía que habíamos perdido. ¿Por qué? Pues por la responsabilidad que conlleva todo esto. Además, la vida del entrenador, sabéis cómo está. Son momentos, y es verdad que estamos en un momento bueno, pero sabiendo que no hemos hecho nada. Hemos llegado a la final, que ya es importante, pero ahora la queremos ganar. Entonces, ahora la responsabilidad la tenemos en ganar la final, ¿no? Y sobre todo en darle continuidad a lo bien que lo estamos haciendo también en Liga. Somos ambiciosos, somos jóvenes, y bueno, este es nuestro año y tenemos que continuar.
¡Joder, qué maravilla escuchar a Alguacil, de verdad!
¿Quién era su jugador favorito cuando era niño?
Roberto López Duarte.
Ah, claro.
No era malo. Madre mía.
Por eso pone tantos zurdos en el equipo.
Oye, no hay los jugadores. Creo que no hay ninguno que haya nacido desde hace 32 años, ¿no?
Creo que echaron cuentas el día pasado y no sé si no eran 3 jugadores. Sí. Bueno, sí. La verdad es que, ya te digo, emocionante. Me acabo de cruzar con Bixio Gorriz, además que yo he compartido también vestuario con él. Es terrible, ¿no? El abrazarte, el disfrutar de un momento así con gente como Bixio, que también ha sentido los colores y los sigue sintiendo como ninguno.
Enorme escucharle. Sí. Con lo bien que habla, ¿por qué no da más entrevistas? Le echamos mucho de menos en las radios.
No sé, nunca me han gustado y...
Pero esta, por ejemplo, ¿no te está gustando esta? No tendrás queja, ¿no?
No, pero prefiero que sean los jugadores, que sean parte o incluso los del staff, que son los que están ahí en el día a día ayudándome, metiendo 1000 horas y se matan por mí. Y bueno, prefiero que sea esa gente la que disfrute, la que tenga su momento, ¿no? Yo te digo, yo soy, bueno, es verdad que soy el entrenador, soy el responsable de todos ellos, pero el mérito es de los jugadores, del staff, del aficionado y evidentemente de todos los medios que nos apoyan y nos ayudan, que yo le doy también mucha mucha importancia.
Pues nada, el sábado al Camp Nou, cuidado con Eder Sarabia ahí en la banda. No, eso sí que es duro, ¿eh? Una cosa es la final de Copa y otra cosa es Eder Sarabia en el banquillo de al lado. Y pon en el WhatsApp, estado, no tengo entradas para la final. Ya ponlo desde ya, porque va a ser una cosa de locos. Mister, muchísimas gracias por estar en directo en el partidazo. Ha sido un placer, ¿eh?
Muchas gracias y aupa regala.
Aupa, venga, gracias. Hasta luego. Joseba, despídete de él.
Y Manol, un abrazo grande y que siga. No, lo que le quería decir es que siga igual de fiel como ha sido desde que cogió las riendas de la Real a una idea futbolística y sobre todo a un sentimiento, ¿no? Que mira, pues al fin y al cabo te lleva a una final de la Copa del Rey. Así que la disfrute él también. Un abrazo.
Venga, igualmente disfrútalo tú también.
Un abrazo, ahora.
Venga, gracias.
Qué bueno la conversación de Joseba con Imanol Alguacil.
Qué gente tan educada y correcta.
Sí,
¿eh?
Sí.
Qué ejemplo. Pero,
sobre todo, qué suerte lo que debe estar sintiendo este entrenador, teniendo en cuenta lo que quiera la Real Sociedad y lo que ha mamado a la Real Sociedad. Es que es otra cosa. O sea, el éxito en esos casos debe ser increíble, la sensación.
Y él no se da cuenta, pero es la reivindicación también de los técnicos de la casa.
Sí.
Que muchas veces tendemos a buscar fuera cosas que hay dentro.
La entrevista ha sido posible gracias a que Rubén Martín se ha subido a la cabina de la cadena COPE directamente a Imanol Alguacil. ¿Cómo estaba, Rubén? ¿Cómo era la cara de Imanol?
Mira, te voy a decir la verdad. Le voy a dar yo las gracias a Luis Arconada, que es el jefe de prensa de la Real, porque ha salido de la sala de prensa y le he visto en una conversación privada que le ha dicho Luis, mister, pero cara a cara como si estuviera en un vestuario, hoy tenemos que hacer una excepción. Y el mister ha cabeceado y ha dicho, venga, vale. Y entonces, pues en el asalto ese de entrar a la sala de prensa y cuando se iba para el vestuario, pues lo hemos cogido aquí en la cabina.
Luisito Arconada tenía que dar clases por ahí de esto.
Luisito Arconada es un mito.
Vamos.
Un
mito. Bueno, al lado de, claro... también te digo, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, no digo pero
no,
es un crack, al lado de lo que hay en primera es un auténtico crack
y al lado de lo que le pongas
y tanto,
tuve la suerte de trabajar con él, es
un fenómeno.
Paco trabajó con él,
sí.
Además, si queréis os lo pongo, porque se está poniendo rojo aquí en la distancia.
A mí me llevó en un coche por Sudáfrica y no se perdió,
conduciendo por la izquierda
o por la derecha, yo que sí.
Tercer entrenador, Imanol, que lleva la Real Sociedad a una final de Copa. El primero fue el gran Benito Díaz, un personaje entrañable del fútbol español en los 50 años primeros del fútbol español. Fue, por ejemplo, el entrenador de la selección española en el Mundial de Brasil en 1950. Y luego un entrenador de fuera que se adaptó muy bien a lo que fue la Real Sociedad, que fue John Tosac, que llegó a la final en el 87 y en el 88.
Yo creo que es de justicia que el fútbol haya premiado a la Real con una final esta temporada, porque es con diferencia probablemente el equipo que cuando, siendo neutral, te pones delante de la tele, sabes que por lo menos vas a... algo va a pasar. Es muy raro que veas un partido de la Real Sociedad donde bosteces. O sea, lo normal es que disfrutes.
Es que ha dicho Manolo una cosa muy importante, que saben que están en su año. Entonces están aprovechando cualquier oportunidad para hacer historia. Mira, ya han llegado a la final... Y en la Liga, espérate a ver lo que hacen en la Liga.
Están sextos a dos puntos de la Champions.
Claro, y con un partido menos.
Luego, claro.
Siendo un tío que aprecia el buen fútbol, porque es que lo practica desde el filial, a punto de subirlo hace dos, tres temporadas. Hoy, por ejemplo, que tiene en remiro al Ter Stegen español, al tío que le gusta jugar con él, ha sacado siempre el largo. Porque ha dicho, ¿para qué me voy a volver loco en un campo pequeño?
¿Para qué me voy a quitar la pelota?
Claro,
en un rebote.
Me van a venir a presionar arriba, pues juego a otra cosa. Y a mí me hace fantástico, un entrenador fantástico.
Sí, no, y creo que decimos que de lo bueno de este año, la mayor parte de lo bueno lo ha hecho la Real. Eso es que está clarísimo.
No, y yo estoy pensando en la final, que ya la va a jugar un equipo que va a tener una propuesta
atractiva.
Claro, ya sé que no voy a ver un partido de estos de... No, se van a respetar mucho, van a estar atrás y no... Bueno, vamos a ver, por lo menos creo que del lado de la Real va a ser así.
Y porque... fíjate qué copa, se cargan al Madrid y luego al Mirandés. O sea, realmente se cargan al líder de la Liga y el gran equipo de esta copa y no sé qué. Y luego se cargan al Mirandés, que es el equipo que ha representado este cambio de formato y que, por cierto, honor al Mirandés.
Claro,
espectacular competición del Mirandés.
Y si llega el Atlético, llegaría después de cargarse al Barça.
Claro.
Y al Granada en un partido en una eliminatoria de doble partido.
Aquellos penaltis tremendo.
Y de pasar dos penaltis seguidos.
Eso.
Oye, por cierto, una cosa. Ver una eliminatoria de doble partido parece una cosa del siglo pasado.
Sí.
¿A que sí?
Sería redondear hacer la semifinal a un solo partido también. Sería maravilloso el formato.
Nada, hay que cargarse esa.
No van a hacerlo porque... aunque es algo que...
Hola, Alcalá, muy buenas.
Buenas noches a todos. Aunque es algo que, pues está sobre la mesa y que tal y como ha ido esta nueva Copa del Rey ideada por Rubiales, ha sido todo un éxito, solamente la semifinal a partido ida y vuelta, pero entiende el presidente de la Federación que en caso de proponer en una junta directiva semifinales también de Copa del Rey a partido único, podría darse el caso, piensa él, de que un equipo jugara... toda la competición y ganara la competición y se proclamara campeón de esta competición sin haber jugado un solo partido, ni siquiera uno, en su casa ante su afición. y bueno, pues que eso no termina de...
Oye, le importaría poco, ¿eh?
Bueno, ya, sí, seguramente sí, pero bueno, que no, la Real Sociedad ha ganado la Copa del Rey, pero no ha jugado ni un solo partido en su estadio con su gente. Pues bueno pues esa es un poco la idea de mantener solamente el doble partido en semifinales.
Espera un segundo, que pide paso nuestro compañero Félix Vargas, que está con el otro entrenador. Félix.
Hola.
Sí, Félix, ¿estás con Iraola?
Estamos aquí a pie de césped con Andoni Iraola. Bueno, la verdad que pensativo y bueno, pues ha hecho historia también con el Club Deportivo Mirandés. Y bueno, pues te le paso, todo tuyo.
Vale, perfecto. Hola, mister.
Hola, muy buenas.
Cabeza muy alta, ¿no?
Sí, sí, al final lo ves tan cerca que al final te da rabia, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que estar orgullosos.
Sí, pero tanto en la ida como en la vuelta, ¿eh?
Sí, yo creo que el partido de la ida en general fue más bonito de ver, sí, más sí, alternativas. Sí. Yo creo que al final la Real ya creo que ha venido con la lección bien aprendida, no nos ha dado opción a presionarles, ha jugado muy muy directo con buscando a Mikel Merino, buscando a William José, y en ese juego directo, segundas jugadas, ellos ahí nos estaban ganando más por arriba, ¿no?
Eso es lo mejor que se puede decir quizá de este Mirandés, que la Real ha jugado con respeto, o sea que ha mantenido la humildad y el respeto a pesar de ser el equipo grande en el día de hoy.
Sí, yo creo que ahí la Real quiso jugar pues un poco como juega siempre, saliendo de atrás. Nosotros al final la presionamos muy bien arriba, les robamos muchos balones, jugamos mucho tiempo en su campo, y hoy yo creo que ellos han querido evitar todo eso, ¿no? Y al final, inteligentemente por su parte, ¿no? Yo creo que al final jugaban muy muy directo, nos alejaban mucho de su portería y ya se jugaba lejos de zonas de peligro, ¿no? Y no ha pasado gran cosa en el partido de hoy y a nosotros nos interesaba, ¿no?, que pasaran más cosas.
Yo me hice un poco famoso cuando le dije a Pablo Infante en San Mamés, vaya fiesta. No sé si estabas tú en aquella eliminatoria con el...
Sí,
estabas.
Sí, estaba en contra, sí.
Pues, vale, pues sabes que la lié, salí al campo y tal, y con Pablo Infante dije, vaya fiesta, ¿no? Lo que me refería era que a pesar de perder, había sido una fiesta aquella Copa para el Mirandés. Hoy también se podría decir un vaya fiesta para este Mirandés, porque en realidad, o sea, es una derrota, pero ha sido una Copa otra vez extraordinaria, y lo que se ha vivido en Miranda hoy es increíble.
Sí, yo creo que en general, yo creo que ha sido una copa que hemos disfrutado, ¿no? Incluso la eliminatoria contra la Real, yo creo que además son dos clubes que tienen una muy buena relación, las aficiones también, ha venido un montón de gente de la Real aquí a Miranda, un montón que se han quedado fuera, y entre las aficiones hay buen ambiente, y tanto el partido de Anoeta como el de aquí, yo creo que en general todo ha sido muy bonito, ¿no?
Bueno, ¿quieres que pase el Athletic mañana, claro, y que te vengan en la final, ¿no?
Bueno, pues evidentemente no te voy a engañar, yo al final soy del Athletic y ojalá pues no puedan levantar el título, ¿no?
¿Ha influido lo de tener menos descanso, por cierto, que no te lo había preguntado?
Bueno, al final cuando pierdes, ¿no?, parece que es la excusa fácil. Claro. Yo creo que tampoco ha sido decisivo porque el partido de hoy no ha tenido mucho ritmo. Ha sido un partido, pues eso, muy parado, que se ha jugado muy poco. No creo que el tema físico haya sido clave.
Andoni, enhorabuena por todo, de verdad.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Andoni Iraola, el entrenador de el
Otro
Mirandés.
Que ve el fútbol.
Magnífico.
Sí, sí. Muy magnífico. Buen entrenador, buen entrenador. No, oye, qué gran arranque de partidazo,
pero,
¿eh?
No, sobre todo que...
Pero Guas, dime qué te parece el arranque de partidazo.
No, es que ha sido culto, es un arranque ejemplar, impropio nuestro.
Sí, ¿eh? Impropio.
Todo muy bien explicado. Pueden hacer el programa.
Y muy futbolero y muy humano todo. No, Joseba, gracias por contribuir a este arranque de partidazo.
Acabemos con esto, acabemos.
De verdad, Eusko. Ha sido un oasis de libertad esto, ¿eh?
Sí, desde luego. Y de emoción, qué bonito, oye.
¿Cómo consigues las entradas para llevar a toda la familia a Sevilla, Joseba?
Te la va a pedir a ti, al canal.
¿Quieres que diga la verdad, al canal?
No.
Vale.
Por cierto, será oficial mañana. Esto es importante, atención, ¿eh? Que esto que va a decir Alcalá es muy importante.
Mañana a estas horas será oficial, pero primeras estimaciones son 60.000 de aforo en el estadio de la Cartuja, pero como tienen que hacer una serie de... Como el estadio está hecho una pena y tienen que intentar dejarlo presentable, el aforo en principio estará en 55.000, 56.000 para el día de la final, 18 de abril. Quiere la federación, el presidente de la federación, priorizar a los clubes antes que compromisos, pelotas, vividores, sponsors y tal, con lo cual en principio, la idea, que será oficial seguramente mañana, es 21.000 entradas para la Real Sociedad como primer finalista, 21.000 entradas para el segundo finalista que salga del partido de mañana y 14.000 para compromisos de la Federación Española de Fútbol.
Joder. Ahora sí, ya ha empezado el partidazo, ¿eh? Eran las 11:58, lo que habían escuchado era un podcast de fútbol, el This is Fútbol. Ahora ha empezado el partidazo de la cadena COPE.
Falta el VAR.
Sí, efectivamente. Hola, Fouto.
¡Mangazo!
Hola. Muy buenas. Muy buenas a todos. Pero ¿saben quién están? Los más importantes. Los oyentes del partidazo. Alberto Arauz, ¿qué dicen?
Opinan, escriben y celebran muchos la clasificación de la Real para la final en el 637-23-0010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice Pedro, llevo a la Real en el corazón desde que empecé a ver fútbol y coincidió con, fue con aquellas dos ligas. Recuerdo que cuando se retiró Arconada me tiré 2 años esperando a que se arrepintiera y volviese. En fin, a ver ahora cómo consigo entrada para la Cartuja porque vivo en Murcia. Vaya presi, vaya afición, vaya entrenador y vaya equipazo tenemos. Aupa Real. Andrés dice, la Real se merece este premio. Llevan tiempo ya haciendo las cosas muy bien tanto en gestión de plantilla, contrataciones como en desarrollo de la cantera. Apetece verles en esa gran final. Gorka, qué grande la Real y qué grande Joaquín Aperribay. Un club con valores y sin presumir, no como otros. Sergio, una entidad como la Real se merecía algo así. Demasiados años han tenido que esperar. Ahora a disfrutar. Joseba dice, jamás entenderéis un derbi vasco. Somos diferentes y siempre generamos buen ambiente. Si mañana ganamos, la final en Sevilla será la fiesta del siglo. Y Luis dice, pues ya tenemos media pitada al himno nacional en la final de Copa. ¡Qué mala noticia!
Bueno, pues tienes más noticias, ¿no? Una muy importante.
Muy importante, porque Titan Channel, Juanma, la plataforma española de contenidos nacionales e internacionales sobre deportes de contacto, organiza War of Titans, el mayor evento dedicado a los deportes de contacto en nuestro país. War of Titans enfrentará en directo a los mejores luchadores a nivel mundial que se medirán en las modalidades de MMA, kickboxing, Muay Thai y grappling. Este gran acontecimiento internacional tendrá lugar en Madrid el próximo 14 de marzo.
Y ahora sí, no hay más mensajes, ¿no?
No hay más. Bueno, sí, hay un oyente.
Vaya, vamos a escuchar. Me ha fastidiado la frase. ¿Hay un oyente?
Lo había.
Florentino puede ir preparando la panoca porque igual el récord de pasta en fichaje lo es Neymar, 222 kilos, pero igual el siguiente verano el Madrid lo supera. Que vaya preparando 300 por Mbappé porque se van a rentabilizar, ¿eh? Es que 300 kilos que vaya preparando.
Mbappé hoy ha metido 3 goles con el Paris Saint-Germain en la semifinal. Uno ha cogido la pelota casi en su área.
En particular.
Sí, sí, casi en su área ha cogido la pelota y haya ido corriendo. A lo Ronaldo en Compostela no tanto, pero parecido.
Vamos. ¡Ha nacido!
Parecido, que si ha nacido, vamos, ha nacido para cualquier cosa, ¿eh? Para lo que él quiera. ¡Bienvenidos, partidazo!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.
Mira, ya están aquí.
Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya, ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 47 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 47 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un tipo interesante mola. Mm. Un tipo de interés no tanto. Mm. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los 4 días de business de Citroën. Del 12 al 15 de marzo hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales. ¿Y tan feliz?
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Por solo 39,90! ¿Esto que viene con asterisco lo tengo que leer?
Claro.
Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo.
En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. ¿Tienes alas? ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en o2online.es o tiendas Movistar.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Perdonad, chicos, ¿para vosotros qué es energía compartida?
Yo comparto los datos del móvil con él.
¿Puede ser cuando un amigo te ayuda en una mudanza?
Pues sí. Eso también podría ser energía compartida. Para Repsol, es promover la movilidad urbana compartida gracias a proyectos como Webel, un servicio de car sharing con vehículos híbridos enchufables. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 6 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Estamos en directo desde las 11 y media con Paco González, Tomás Guas, Elías Israel, Miguel Rico, Luis García, está Fouto, está Alcalá, está Alberto Arau leyendo los mensajes. Y está Fernando Evangelio. Hola, Evangelio.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Porque hemos tenido fútbol internacional. Ahora contamos lo de Mbappé, lo del gol que hemos comentado justo
antes. La exhibición de Mbappé.
La exhibición de Mbappé. Ahora contamos que ha ganado el City con un gol de Agüero. ¿Y qué ha pasado con el Tottenham, que ha caído eliminado en los penaltis con el Norwich?
Pues que le han eliminado en los penaltis, como dices, contra el Norwich, después de que fuera ganando durante la primera parte. Ha ido el partido con empate al final de los 90 minutos. Ha ido a la prórroga. Ha habido tanda de penaltis. Y el portero del Norwich ha parado 2 penaltis y uno de ellos lo ha fallado Jadson Fernández, futbolista de color del Tottenham. Al parecer, lo que se está diciendo en Inglaterra, porque los medios todavía no están informando de esto, es algo que está saliendo en redes sociales. Sí que sabemos que hay unas imágenes de Dyer, el futbolista del Tottenham, centrocampista internacional con la selección inglesa, subiendo a encararse con unos aficionados que sí que sabemos que eran del Tottenham. Con unos aficionados, o sea, en la grada.
Está en el campo, salta la valla.
Sí, termina el partido y él sube.
Pero sube toda la tribuna. O sea, imagínense 15 filas de asientos. Pues sube hasta el final de la tribuna baja, digamos, del estadio del Tottenham.
A encararse con unos aficionados hasta el punto de que varios stewards, que había varios agentes de seguridad que había rodeándole, le han tenido que parar, le han tenido que frenar.
O sea, pero iba con el tiro muy fijo. O sea, sí. Él iba por uno en concreto.
Iba a encararse con un aficionado. Que alguna versión que circula es que ha proferido un insulto racista a Jadson Fernández. Hemos leído también, citado por The Sun, a Mourinho diciendo que él lo que quería era defender a su hermano pequeño. Se entiende que su hermano pequeño es su compañero Jadson Fernández, que ha fallado ese penalti. Vamos a esperar a lo que sale en medios ingleses, pero las imágenes están ahí. Las imágenes de Dyer subiendo a la grada, encararse con los aficionados. Yo no he visto ningún golpe, no he visto que propinara ningún puñetazo, pero había varios agentes de seguridad que estaban frenándole para que no se fuera a por ese aficionado al que él se ha encarado en la grada.
Y luego está el 1-5 del Paris Saint-Germain. 3 de Mbappé, 1 de Neymar, otro de Sarabia, que Sarabia lleva un año muy bueno.
Sí, muy bueno.
Con el Paris Saint-Germain.
Sido titular y muy bueno.
De los 3 de Mbappé,
el segundo
es el espectacular.
El segundo,
¿no?
Es el Ronaldiano Nazariano, que coge la pelota en su campo, que se pega una carrera de 50 metros yéndose por velocidad del primer defensor. Cuando entra en el área, se va del segundo central, le pega un recorte que casi lo deja seco y remata el primer palo. Es un gol muy bueno de Mbappé, que ha hecho hat-trick y que ha metido al Paris Saint-Germain en la final de la Copa Francesa contra el rival, el Olympique de Lyon, contra el que van a jugar la final de la Copa de la Liga dentro de unas fechas.
Va a ser imposible.
Un equipo que le ganó a la Juve el otro día en Champions.
¿Qué, correcto.
¿Qué querías, Guas?
Que si puede repetir el gol de Mbappé.
¿Repetirlo? ¿Relatarlo otra vez?
Sí, porque lo quiere volver a ver.
Eso que lo narra el ama.
Lo que digo es que va a ser imposible sacarle de ahí, ¿eh? O sea, imposible.
Joder, es complicado, ¿no?
Sobre todo si además se va Neymar.
Al que van a sacar es a Tuchel, rápidamente.
Sí.
Porque no le puede ni ver.
A él va a ser más difícil sacarle.
¿300?
No, que si, no es que no es un problema de dinero.
Como los espartanos,
que no hay cláusula. Claro, es que el problema es ir a comprarle una casa a un rico.
Porque
el rico, ¿para qué quiere el dinero? El rico de como
500.
Que no.
Se lo van a poner de salario eso.
600. No, pero será por dinero.
El Bernabéu tienes que darle.
El Bernabéu, el Teatro Real, todo, pues, para allá. González, háblame.
Pues si está Vinicius, ¿para qué quieres a Mbappé?
Para que no se sienta solo.
Para que
vale.
Para acompañar a Vinicius.
Para acompañarlo.
Mbappé para la Copa, ¿eh?
Para la Copa. No estaría mal.
Claro. Escúchame, totalmente. Acá. Gracias, Rata.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Evangelio, con lo que ha pasado en el fútbol internacional, el City ha pasado con el gol del Kun Agüero.
No pierde nunca el City.
No.
Y este Agüero no para de meter, ¿eh?
Sí, están las cosas. Que
es metedor, ¿eh?
El City no para de ganar y el Liverpool no para de perder. O sea, es que es increíble.
Una cosa muy chunga de Inglaterra. Hoy no había VAR en algunos partidos de Copa. En concreto en el del City, porque el Kun Agüero estaba fuera de juego. En el gol que ha marcado.
¡Mangazo!
¿Pero cómo puede haber VAR en un sitio y en otro, en la misma competición? No, porque no, era campo de la Premier. Bueno, Anduba tampoco es campo de Primera y tenía VAR.
Bueno,
pero en Anduba sí hay VAR.
¿Y qué? Sí,
eso, en segunda
que lo pongan
en, pero en Badajoz sí. No había VAR y hubo VAR porque si no está la instalación vas con una claro. unidad móvil y lo hace
claro pero lo que te está diciendo
sí. Estás dando la razón,
pero bueno, parece en Inglaterra es que no
es
le
que oyes VAR y tienes VAR. Que discutir aunque
sí, sí. No, le has montado un pollo para darle la razón.
No, pero ha dicho Paco que el Mirandés los campos de primera y segunda sí tienen la estructura del VAR.
Él lo sabe, hace tiempo de juego todos los fines de semana.
Bueno, ha dicho el Mirandés, por eso le he dicho
que el Mirandés no es de primera y tenía
lo tiene, claro. sí, eso es lo que ha dicho.
No has oído bien, Fouto.
Deletrea.
No, pero llevas una época que discutes hasta con los que están a favor tuyo. Antes solo era con Lama, con Pedro.
Es que siento que nadie está a favor mío.
Sí, pues no, alguien sí. Siempre hay. Sí,
bueno, mírate al espejo, hombre.
Sí, hombre. Bueno, la noticia del día es que el gobierno italiano ha publicado un decreto en el que anuncia que toda actividad deportiva se va a disputar a puerta cerrada hasta el próximo 3 de abril por el asunto del coronavirus. Todos los partidos en Italia hasta el 3 de abril, todos a puerta cerrada. Durante la tarde también se habló de la suspensión de pruebas ciclistas, entre ellas, por ejemplo, la Milán-San Remo. Pero creo que en las últimas horas, Arauz, están diciendo que a ver, que el ciclismo no hay la necesidad de aglutinar a la gente, ¿no?
RCS Sport, que es la empresa que organiza el Giro, la Milán-San Remo, la Strade Bianchi y la Tirreno Adriático, ha dicho que en los próximos días actualizará la información, que de momento no las da por suspendidas. Sí que ha suspendido la Strade Bianchi Amateur, que se celebraba este domingo, pero de momento es cauta y pide precaución para la suspensión de estas carreras. Hay que recordar que la Milán-San Remo, que es uno de los 5 monumentos al ciclismo, desde la Segunda Guerra Mundial no se suspende ninguna de estas 5 carreras, así que vamos a ver lo que pasa.
Ayer estaba con nosotros Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deporte, la máxima autoridad deportiva del país. Hablaba de la recomendación del Ministerio de Sanidad. Hoy, lo que ayer era una recomendación, ya empieza a tomar un carácter más contundente. Ya parece más bien una indicación, una orden.
Sí. Las condiciones son las que son. La instrucción es muy clara. Competiciones profesionales que involucren un desplazamiento de aficionados y a equipos procedentes de las zonas de riesgo se celebran a puerta cerrada. No hay sí.
O sea que el Valencia, el partido de hoy, de Bastos, o sea, de mañana, perdón, se va a disputar a puerta cerrada, sí o sí.
Eso es lo que estoy diciendo.
Decía con tono fuerte Irene Lozano. Recordemos, Alcalá, cuáles son los cuatro eventos que de momento el gobierno quiere que se celebren a puerta cerrada.
De momento tenemos el foco, Juanma, en dos partidos de fútbol, que es Valencia-Atalanta de la próxima semana y el Getafe-Inter de Milán en la Europa League. Y tenemos también el foco en dos partidos de baloncesto, uno tan cerca como mañana, Valencia Basket, y otro dentro de dos semanas, baloncesto de chicas con el equipo del Uni Girona. La próxima semana, el martes día 10, en Mestalla, Valencia-Atalanta, encuentro de vuelta en la Champions. El Valencia ha intentado durante toda la mañana hacer sus gestiones, intentar asegurar de alguna forma que podía controlar a su afición, que podía controlar y garantizar la gente que estaba dentro del estadio, que pudiera haber público en Mestalla para intentar ayudar en la remontada, y ha sido terminante la respuesta de la consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana. El partido será a puerta cerrada, ni público ni prensa, le guste más o le guste menos al Valencia. Esta es la consejera de Sanidad del Gobierno Autonómico de Valencia.
Sí, remitió esta mañana un escrito diciendo la posibilidad de que podrían controlar a los aficionados, pero se le ha contestado diciendo que no se trata de un criterio de control, se trata de un criterio de salud pública y se ha tomado esa decisión y es una decisión que es irrevocable.
Decisión irrevocable. Ha añadido, por cierto, esta señora Ana Barceló, consejera de Sanidad, que espera textualmente que los 2.300 italianos que tienen entrada para ir a Valencia, que ella espera que no viajen a Valencia. No sé si es una esperanza, un wishful thinking. Veremos qué ocurre el próximo martes, porque a lo mejor...
O sea, no pueden entrar al campo, pero a lo mejor dicen, pues he comprado el avión, me voy a Las Fallas o me voy a comer a Valencia.
No, es que el avión no te devuelve la pasta. O sea, tú ya te has sacado un vuelo y tú no puedes decir, oye, que aconsejan no ir. No, es que no es una prohibición, con lo cual no te devuelven el billete, ya os lo confirmo, 100%.
Bueno, pues por eso digo que no van a estar
Depende de la tarifa que hayas cogido. Si coges una tarifa que te la devuelven si la anulas, sí.
Sí, la verdad es que sí, habrán cogido esa tarifa.
No, y si son charters, está bien. El charter que se organiza para un evento, si el evento queda suspendido, pues a lo mejor
claro, así que...
hay devolución. Bueno, pero este el charter, caso. Si vienen 2.300, el charter vendrán 300.
Vale, entonces no va
decisión
a venir
irrevocable, gobierno de Valencia en el encuentro Valencia-Atalanta. Otro de fútbol, un poquitín más lejos en el tiempo, es el día 19 de marzo, el Día del Padre, el Día de San José. Dentro de dos semanas, partido de vuelta en la Europa League entre el Getafe y el Inter de Milán, aquí en Madrid, en el Coliseum. Las peñas del Getafe hoy emitieron un comunicado, molestísimas al parecer, porque no pueden entrar a un partido de fútbol. El presidente del Getafe, Ángel Torres, dice que va a cumplir las indicaciones de Irene Lozano y de Sanidad, del Gobierno de España, es decir, partido a puerta cerrada dentro de 15 días en Getafe, le guste más o le guste menos a las peñas del equipo.
Haremos lo que nos digan las autoridades, tanto UEFA como el Ministerio, como todo el mundo. Es decir, primero, cuidar a los abonados.
Entiende el enfado de la afición.
¿Pero enfado por qué?
Porque no van a poder presenciar el partido.
¿Pero será más importante no ver el partido y cuidarles? De que no ocurra nada.
Pero si la afición
aparte de que hay que esperar hasta el día 19. La medida me parece perfecta. Quedan 15 días, tengamos paciencia.
En efecto, quedan 15 días. Recuerdo que el encuentro de ida de este encuentro en Milán, en San Siro, la próxima semana, el próximo jueves, es también a puerta cerrada, seguramente incluso sin periodistas, y el encuentro de vuelta en Getafe exactamente igual, a pesar de ese enfado de las peñas getafenses.
Aquí UEFA no dice nada. El criterio que se estableció es, mandan los gobiernos.
Claro.
No se van a meter en nada. ¿Qué van a
hacer? Y luego tenemos, Juanma, los dos casos del baloncesto. Uno, como te digo, cerca, es mañana, Valencia Basket, Armani Milán en Valencia. El club valenciano, que anoche ya informamos y le preguntamos a la secretaria de Estado para el Deporte por esa circunstancia, que anoche el Valencia Basket parecía desafiar las indicaciones del Ministerio de Sanidad. Hoy ha emitido un comunicado. No les gusta la medida de hacerlo a puerta cerrada, pero la respetan. Así que esto también está confirmado y es oficial. Mañana, Valencia Basket, Armani Milán sin público. Y por último, dentro de dos semanas, el día 19 de marzo, está previsto un encuentro de baloncesto femenino del Uni Girona ante el Venecia en los cuartos de final de la Eurocup. Esta es la segunda competición continental de baloncesto femenino. Juega el Uni Girona con el Venecia. Venecia también en zona más o menos peligrosa en Italia. Vale, el Uni Girona parece ser, a esta hora de la noche y a esas alturas, el único club que... es rebelde, si vale decirlo así. Su presidente tiene intención de jugar con público, haciendo caso omiso a las indicaciones desde Madrid del Ministerio de Sanidad. Hay también aquí una serie de... bueno, pues quien dice que si el Uni Girona tiene que hacer más caso al Gobierno de España, Ministerio de Sanidad, o al Gobierno Autonómico de Cataluña, por... temas que ya no se nos escapan a ninguno. Pero en principio el Uni Girona parece el club más rebelde y el que dice que a pesar de las indicaciones, recomendaciones, órdenes del gobierno, ellos quieren jugar con público.
Pues lo voy a preguntar directamente al presidente del Uni Girona, el señor Cayetano Pérez. Señor Pérez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Mantienen ustedes la decisión de que el día 12 el partido se juegue con la puerta abierta para el público?
Es que, a ver, yo la verdad no os estoy entendiendo el tema este de rebeldía ni no rebeldía. Nosotros como club simplemente estamos supeditados a lo que nos ordenen las instituciones y a día de hoy no tenemos ninguna notificación.
Hombre, pero espere, ¿usted ha escuchado a Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes?
Yo he escuchado a la presidenta y ellas han remitido a la Generalitat de Cataluña, que es quien tiene que pronunciarse, las indicaciones. Nosotros estamos supeditados a lo que nos digan. Si a nosotros nos dicen que no tenemos que jugar, que tenemos que jugar a puerta cerrada y nos lo indican, pues...
Ah, bueno, pues entonces, no asunto zanjado, vale, entonces...
No, vamos, aquí no hay ningún acto de rebeldía, simplemente...
Vale, pero entonces aquí el único problema es que a usted se lo tiene que decir alguien de la Generalitat, supongo.
Evidentemente, tal y como dijo el ministro en la rueda de prensa, la competencia son de las comunidades autónomas, nosotros hemos hecho la consulta a la comunidad autónoma para que nos diga qué criterio tienen y a partir de aquí pues acataremos lo que nos diga la comunidad autónoma, que es quien tiene las competencias en este asunto.
Hombre, es de suponer que no será muy distinto el criterio, ¿no? O sea, quiero decir que podrán tener mil diferencias, pero...
Tiene que ser lo mismo que ha ocurrido con el Valencia, que acabamos de oír, ¿no?
Claro.
Pues si es así, será así. No vamos a hacer otra cosa. No, lo que está claro es que nosotros no vamos a poner en riesgo a ningún aficionado. Lo que sí que decimos, y que es lo mismo que dijo Valencia, es que a diferencia del fútbol o de que desplazan, que hay grandes desplazamientos de aficionados a ver el partido, en nuestro caso, pues os puedo garantizarte que no hay nadie. No viene ningún aficionado.
Claro.
Entonces, bueno,
es que es un poco... Realmente... Yo eso es algo, presidente, que tiene usted toda la razón. No viene nadie, pero viene la expedición del Venecia. Realmente, sí, ahí ya hay un grupo de 20, 25 personas que son potencialmente posibles de transmitir el virus.
Pero yo ahora te hago otra pregunta. ¿Y nosotros que vamos el jueves que viene a Venecia?
Claro.
Porque ningún estamento se ha pronunciado... Que no podemos viajar.
Perdone, además con otra situación. Resulta que veo los informativos y en Italia la gente no se da la mano, no se da besos, está con mil protecciones y resulta que van a jugar un partido donde van a tener contacto físico, sudor con sudor, las manos en la cara. Al final, es que claro, en el deporte precisamente es donde más contacto físico hay.
Claro, pero es lo que os estoy diciendo, que al final nos ponen a los clubs en una tesitura que dices, oye, pues que si FIBA dice que tiene que ser los gobiernos los que se pronuncien, claro, los clubes estamos ahí en medio y cómo actúas, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Al final es el problema. A nosotros nos están diciendo el partido está programado en Venecia y tenéis que ir a Venecia.
A usted no le hace ninguna gracia ir a Venecia.
A mí no me hace ninguna gracia el que nos tengan en esta situación. Es decir, al final, ¿qué problema hay? Que no cogen compromisos.
Pero perdón, respóndame a esto. ¿Usted preferiría que no se jugara el partido de Venecia?
No, a mí me da absolutamente igual. No tengo ningún problema ni de ir a Venecia. Lo que no pueden hacer es hacer medidas a medias. Es decir, si tomas la decisión de que no se juega, no se juega. Pero lo que no pueden hacer es tomar estas medidas a medias por quedar bien.
Es que la medida la tiene que tomar el gobierno italiano. El gobierno español, lógicamente, toma medidas dentro de sus fronteras. Pero no puede tomar medidas dentro de las fronteras italianas.
Se refiere a que yo le estoy entendiendo que mejor no jugar que jugar a puerta cerrada.
Bueno, no sé. Es que al final esa tesitura te la trasladan a los clubs y bueno, pues tenemos el problema nosotros. Yo creo que tienen que ser los gobiernos los que tomen las medidas que tengan que tomar.
Vale, pero si me puede decir lo que preferiría usted.
A ver, el problema es si lo que preferiría yo.
Sí.
Pues no lo sé ahora mismo.
Más o menos hay que tenerlo claro, presidente. O sea, quiero decir que usted dirige un equipo y tiene que saber si le apetece que sus jugadoras vayan a Venecia a pasar allí, porque irán a pasar el día anterior y el día del partido, y tener contacto físico y roce, y que si el vestuario, que si el viaje, que si el aeropuerto, en fin, ya sabe.
Bueno, pero si te garantizan que hay unas medidas para poder,
¿vale?,
para poder jugar, pues no hay problema en jugar. El problema no es ese, el problema es que realmente nos están diciendo a nosotros una serie de cosas que luego pues tenemos que hacer otra. Es decir, al final yo creo que la decisión la tiene que tomar el gobierno, y si es claro en esas decisiones.
No, el gobierno no, de momento, las cosas como son, el gobierno es claro. El gobierno, que es Irene Lozano, ha dicho que estos cuatro eventos concretos se disputan a puerta cerrada. O sea, si no le ha llegado la notificación, le llegará en las próximas horas.
Pero no ha garantizado que la gente se pueda desplazar.
¿Cómo?
A ver, ahora mismo los aficionados, si quieren venir, pueden venir, ¿no?
No.
Sí, no, pero, la libre circulación.
Sí, claro, pueden ir, pero no pueden entrar al pabellón. Partida, claro, es que, de momento no se van. Nos han cerrado fronteras. Pero quiero decir que el gobierno es claro. Cuatro eventos que son a puerta cerrada. Uno de ellos es el suyo. Si no le ha llegado la notificación, le llegará. Es así de sencillo.
Pues ya llegará.
Vale.
Cuando llegue.
Pues cuando llegue. La noticia está en que cuando llegue, efectivamente, el presidente del Girona la catará. Muchísimas gracias, señor Pérez. Un abrazo.
Muy bien, gracias.
Gracias, hasta
luego.
En teoría
le va a pasar al Unicaja, que le ha tocado al Venecia, como decía ayer, sí. Santi Cañez. Y el 25 de este mes estaba mirando que en la Euroliga hay un Baskonia-Milán.
Yo es que no descarto nada.
El Madrid estuvo en Milán ayer, ¿no?
Yo no descarto que al final esto acabe suspendiendo competiciones.
No, perdona, es que en España yo creo que la situación va a ir a peor. En España.
Claro, en todas partes.
Porque va a haber más casos en España. Porque España. Vamos, o sea, yo no tengo ni idea tampoco. No, pero por lo que veo.
La previsión es que en España estamos en nivel 1.
Sí, así lo dijo Irene.
Y que tal vez se roce el nivel 2. Y si se supera es por muy poco y empiece la caída. Porque al parecer en China ya.
China está cayendo.
Y en Italia, aunque solo sea de un día, también está cayendo la curva. La curva no es que desaparezcan, o sea, que no aparezcan ya nuevos, sino que aparecen menos contagiados
que el día anterior. Ir perdiendo oyentes. De todas maneras,
entonces, si hay que... No seamos alarmistas, como que esto va a ir a más.
En España, si mantenemos nivel 1, no va a haber problema con la Liga Española.
Pero si hay que suspender competiciones, pues se tendrán que suspender.
No, claro.
El problema para mí es que hay un criterio en la parte deportiva, y es normal que todos los partidos se disputen a puerta cerrada, no puedes hacer que unos sí y otros no. El problema es lo que decimos de Valencia. O sea, no puede ser que lleguen el año pasado a las fallas.
Mira,
fueron del 1 al 19 de marzo 90.000 italianos.
Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Existe ese temor a que muchos de los 2.300 que decía Alcalá, que tienen entrada para el partido y viaje comprado, digan, pues mira, chico,
pero Juanma,
espera a ver qué dice Hugo.
No, yo creo que la palabra no es temor, Juanma. Yo creo que es el agravio comparativo que estaba diciendo Elías ahora mismo. Y que yo creo que también por ahí va el presidente de Girona ahora mismo en el partidazo. ¿Por qué se utiliza el deporte para dar ejemplo y realizar eventos a puerta cerrada, pero luego, como se permite la libre circulación, aquí en la Mascleta, a las 2 de la tarde, puede haber, como las fallas anteriores, 200.000 italianos?
Vale, pero quiero recordar que no solo el deporte, que es que el Mobile Congress, que es uno de los motores económicos de Cataluña, fue lo primero que se suspendió, ¿eh? Y eso es más importante, a lo mejor, que un partido de fútbol de la Liga Española.
Si se cierran las fronteras, es un cataclismo económico de tal magnitud que eso no hay quien lo pague. Claro.
Bueno, pero tal vez se echen falta una recomendación del gobierno italiano a las
personas
afectadas de,
eso
por favor,
sí.
no viajen.
Eso sí.
No, pero yo creo que sí está, ¿eh? Esa recomendación
pues
de Italia.
A Bérgamo no ha llegado, porque Bérgamo es pequeñísimo y viajan 2.300.
Sobre todo también, Paco, porque al final yo creo que la solución que han tratado de dar tanto Valencia Basket como el Valencia Club de Fútbol es que lo que se impidiese es que viajasen los seguidores italianos. Porque, ¿qué diferencia hay entre el Valencia-Atalanta del próximo martes en Mestalla y el Valencia-Betis que se disputó el sábado pasado en Mestalla con 40.000 espectadores? Los seguidores
italianos. Si solo entran los abonados del Valencia, no hay ninguna diferencia.
Era la propuesta que había pasado el Valencia esta mañana al gobierno valenciano.
Razonable.
Solo los abonados con DNI, no la venta de entradas, podían entrar al estadio.
Razonable.
Y por cierto, respondiendo a tu pregunta, Paco, yo he leído en la prensa vasca, en el día de hoy, que el Baskonia Armani Milan del que hablabas se va a disputar en el Buesa a puerta abierta y sin afición italiana.
Ya veremos.
porque lo ha pactado el gobierno vasco con Baskonia.
Vale, ya veremos. Ya veremos. Porque también lo dijo Valencia.
Pero Valencia no pactó con el gobierno valenciano. Baskonia ha dicho que ha pactado con el gobierno vasco esta situación y con la Euroliga. Entonces yo creo que es una medida que se podía haber tomado. Que al final es un tema delicado, que como decía el presidente del Getafe, lo primero es la salud.
Claro.
Pero aquí lo que se quiere tener en cuenta es que se miren todos los casos, y no solo el de privar a un estadio de ver un partido de fútbol cuando se podían haber tomado o adoptado otras medidas.
Pero Hugo, que la salud lo primero, eso no lo discute nadie, absolutamente, pero si yo abro el campo para un Baskonia-Milán, no tengo por qué cerrar el Valencia-Atalanta. Si las condiciones son las mismas.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Claro. Un abrazo a todos.
Hasta luego. ¿Decías, Elías, querías decir
no,
algo?
No. Insistía en lo de que el informe del Ayuntamiento de Valencia el año pasado es que 90.000 italianos llegaron a Valencia. En los primeros 15 días del mes de marzo, o en los 19. Pues si es que si van a llegar, aunque sea un 20%, 18.000, ¿qué sentido tiene que no se juegue un partido cuando vas a tener a 18.000 italianos paseando por las calles?
También otra cosa, no son todos los italianos, o sea, es las cuatro regiones del norte, o sea, un italiano de Nápoles, de Roma, de Palermo, Adriático, o sea, puede ir sin ningún problema.
Pero estos del norte vendrán, ¿eh?
Sí, pero que no son todos.
Pero el motivo de las fallas es económico, entonces, ¿no? O sea, las fallas se suspenden por un motivo económico.
No lo sé.
Habría que hacer un cambio con el San Fermín. Entonces, hacer 7 de julio las fallas.
Sí. Ayer hablamos con José Herrada, el ciclista que está confinado en un hotel en Abu Dhabi. Hoy hemos sabido que va a estar hasta el 20 qué de marzo.
No, hasta el 14 de marzo, me parece.
Hasta el 14 de marzo, sin salir. No le están haciendo la habitación, nos dijo ayer, ¿eh? O sea, les dejan la comida en la puerta, les dejan el carrito de el personal de limpieza en el pasillo y de ahí cogen las toallas y lo que tengan que coger y gel para ducharse. No les dejan bajar al gimnasio.
Qué incómodo.
No les dejan moverse de su planta.
Es un confinamiento.
Un confinamiento absoluto. Que yo ayer le preguntaba, ¿ha habido enfrentamiento entre vosotros? Porque imagínense vivir en un hotel, todos en el pasillo, ver durante días en esa situación a los mismos. Puede haber, o sea, te vuelves como Jack Nicholson en El Resplandor. O sea, te lo digo en serio, o sea, es para volverse loco. Erifrade, ¿qué ha pasado hoy desde el consejo que les han enviado? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Ha mejorado un poco la situación, ¿eh? Este sexto día de confinamiento, la séptima noche, ha traído la primera certeza, que es lo que te comentaba Alberto, que van a tener que estar ahí hasta el día 14 de marzo, van a tener que cumplir la cuarentena. Les han dicho, señores, hay 6 casos positivos más. Dos rusos, 2 italianos, 1 alemán y 1 colombiano. Cofidis, que es el equipo de los Herrada y Grupama, dicen que ellos no tienen positivos, por lo tanto han de ser miembros del Emiratos y del Gazprom. Y lo que van a hacer los ciclistas es quedarse ahí hasta el día 14, tomando como día cero de la cuarentena el pasado domingo, que es cuando se hicieron los últimos controles a los diferentes ciclistas que quedaban confinados en esa cuarta planta del hotel de Yas Marina. Están bastante contentos porque ya saben a qué atenerse. Han mejorado las condiciones porque el gobierno de los Emiratos Árabes, sabiendo que ya estamos mirando, que hay cierta presión mediática, que esto ya se sabe, más la presión de la UCI, más la presión de las federaciones, han mejorado esas condiciones, ya comen como deportistas, les han proporcionado rodillo y bicicletas para poder tener contacto al menos con una bici, y eso va a completar las Olimpiadas que se habían diseñado los ciclistas en medio de su delirio dentro del confinamiento. Pues se habían inventado deportes como press de pecho con maleta, 50 metros maleta, saltando maletas por los pasillos. Habían hecho cosas rarísimas, bíceps con florero. Bueno, pues con eso y con una bici van a ir apañándose. Tienen ganas de entrar en una especie de rutina deportiva y creen que esto pues puede ser suficiente y que incluso se les pueden ir abriendo poco a poco las instalaciones, que puedan tener acceso al gimnasio y que esto pueda convertirse más o menos en una concentración. Pero en medio de este descontrol, que es un poco lo que se quejaba ayer José Herrada en el partidazo, hay un ciclista de Français de Ye, que es uno de los equipos confinados, que está en casa. O sea, el pasado domingo iba vestido, vamos a decir, de paisano, sin ningún distintivo del equipo, es italiano, Jacopo Guarnieri. Hola, qué tal, se metió en el autobús, se metió en un avión y para casa.
Se escapó.
O sea, todos los compañeros confinados y el tío en casa.
Si puedes escapar, escapa siempre.
Esto es para listo, niño.
Sí, esto es para listo. Lama estaría, vamos, desde el minuto uno sentado en el sofá, llamando a José Herrada y diciéndole, niño, ¿no sabes cómo estoy aquí? ¡Oh, me ha hecho mi mujer una tortilla que no te lo puedes imaginar! Bueno, hasta luego, Eri, un abrazo.
Hasta luego.
Mensaje de Gemma Santos. Gemma.
De parte de Berti, como todas las noches, Juanma, porque cuando tienes dudas de tu seguro de coche, lo que tienes que hacer es pasarte a Berti, como hemos hecho nosotros, porque Berti te da las mejores coberturas al mejor precio y encima ahora te recordamos que vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Esto para todos y sin condiciones. Entra ya en berti.es y consíguelo como hemos conseguido nosotros, berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
La nueva era de la fotografía ha llegado. Descubre los nuevos Galaxy S20 y sus cámaras de hasta 108 megapíxeles, con Space Zoom de hasta 100 aumentos, vídeos en 8K y 5G para compartirlo todo al instante. Aprovecha los últimos días de precompra y consigue los nuevos Galaxy Buds Plus de regalo. Condiciones en Samsung.com.
¡Vigor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba ahora todos sus emocionantes juegos. Slots, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 150 euros y 100 tiradas gratis. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Cuando te subes a tu moto, sientes que tienes 25. ¿Berti o falso? Como el 25% de descuento que te da Berti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Berti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. 12:37, hora menos en Canarias. Y quedan muchos temas. Hay uno apasionante, y yo es que llevo todo el día con el tema, que es una cosa que empieza a las 2 de la mañana, que televisa la ABC para el mundo entero, que es la aventura de Nick Valenda, que es va a cruzar un volcán.
Sí, sí.
Le ponen un cable de acero de un lado a otro del volcán.
Funambulista.
Va a cruzar un volcán sobre el cable de acero haciendo el equilibrio con una barra en las manos, sin estar atado, por supuesto.
¿Y lo que hay abajo?
Abajo, bueno, como si no hubiera nada, pero es que encima abajo hay eso. No está en erupción, pero está activo ese volcán, bueno, con lo cual desprende gases.
No está en erupción, desprende gases, pero puede desprender bolas de lava perfectamente, en cualquier perfecto momento, es imprevisible. Y pueden ser del tamaño de una pelota de golf o del tamaño de un coche, o sea, las bolas de lava.
Esto lo hace a partir de las 2 de la mañana.
Eso dice la IBC, no sé si para vender el producto.
Claro, no creo. Porque si estuviera en ese punto el volcán, no dejaría que se acercara nadie al volcán.
Lo que sí es verdad es que él ha tenido que entrenar a ciegas, con humo en una habitación increíble y con tal, porque luego, es lo que lo se
cuentas,
va a encontrar.
Luego lo cuentas. Y, increíble. Pero es que antes, otro volcán, Fouto. Hablando de volcán.
Este sí que es peligroso.
Este no es que esté activo, está siempre en erupción. Siempre.
Y cuando suelte la lava ya verás tú.
Sí. La sueltas
todavía
mucho,
no la he soltado.
La sueltas mucho.
Pero ya la soltaré, ya pues, la soltaré ya.
Te venía bien soltarla más.
Cuidado.
Cuidado, dice. Cuidado,
ese terreno no, por ahí no.
Quítate bueno, de en medio.
Es un tema que le interesa a Tomás Guas.
¿Qué ha pasado con Casillas en Portugal? Sí. ¿Han entrado en su casa?
Bueno, ha habido una macro redada en Portugal. Operación fuera de juego se ha llamado. 47 imputados. La Fiscalía Portuguesa ha registrado esta mañana la casa de Casillas en Oporto en una investigación por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales en traspaso de jugadores. Casillas ha hecho un comunicado en la cuenta, en la red social Twitter, Juanma. Esto, como te contaba Alcalá, pues antes se hacía en la radio o en el periódico, ahora se hace en Twitter. Y Iker Casillas ha puesto el siguiente tuit: esta mañana la Fiscalía Lusa ha venido a mi domicilio en Oporto, como ha ido a otros 76 domicilios de sociedades deportivas, jugadores y clubes, para pedirme documentación. Me he puesto en su entera disposición. La transparencia en mayúsculas, es uno de mis principios. Eso ha puesto Casilla, que luego ya nos de récord nos hemos enterado, Juanma, que no está, o sea, cero preocupación con esto, porque digamos que lo que se está investigando son jugadores que fueron traspasados, y claro, Casilla no participó en ningún traspaso, así que piensa que a él no le va a influir para nada todo esto de esta macro redada en Portugal. Esto en cuanto a lo que ha ocurrido.
Bueno, es fraude fiscal y blanqueo de capitales, pero que son todos los clubes, ¿eh? O sea, han ido a las oficinas de Benfica, Oporto, todo.
Pero tienes más noticias, Fouto.
Tema: elecciones a la Federación Española de Fútbol. Iker Casillas está esperando, como agua de mayo, bueno, como casi todos, la decisión de Irene Lozano de si las elecciones se van a adelantar o se van a atrasar. Casillas está convencido que van a ser después de la Eurocopa, después del verano. El entorno de Casillas le dice que no sueñe, que la semana que viene se va a saber y que lo más seguro es que Irene Lozano las adelante.
Pero es que esto no depende de Irene Lozano, sino del presidente del TAD.
No, Paco, es que el presidente del TAD es que no es vinculante. O sea, te va a dar un informe y luego Irene Lozano decidirá.
Claro, pero Irene
es que
Lozano...
La historia es que el TAD anterior, el de María José Rienda, dijo que no. Entonces, claro, ahora se temen que
acaban
este nuevo diga que sí.
Acaban de nombrar un nuevo.
Eso es.
Ahora sí, pero el presidente sigue siendo el mismo.
Pero bueno, Iker Casillas está convencido 100% de que Irene Lozano no va a adelantar las elecciones, con lo cual ganaría tiempo. Uno de los nombres que se ha vinculado a la candidatura de Casillas, que es Fernando Hierro. Hemos sabido que Hierro no va en la candidatura finalmente de Iker Casillas. Casillas está reuniéndose con los apoyos que tendría más complicados, que son el fútbol no profesional y las territoriales, algunas territoriales. O sea, Casillas cuenta que los futbolistas le van a votar a él, que eso es AFE, cuenta que los clubes profesionales, la mayoría que van de la mano de Tebas, le van a votar a él, ahí no hay que hacer trabajo, ese trabajo ya está hecho, pero ahora hay que hacer trabajo, por ejemplo, en los clubes no profesionales. Se ha reunido con David Jiménez, para los que no lo conozcáis, es el presidente de Proliga, que es la asociación que reúne a más de 400 clubes de segunda B y tercera. Ya se ha reunido con él, así que si clubes que pertenecen a Proliga estuvieran en esa asamblea finalmente, en su lista, pues ahí Casillas podría contar con votos. Casillas cuenta ahora mismo con, él dice que cuenta con 4 territoriales, que son Madrid, Galicia y las dos Castillas, La Mancha y León. El resto apoyarían a Rubiales. Así que insistimos, Juanma, que lo de Casillas va para adelante, no lo que se dijo hace algunas semanas, que podría incluso retirarse. Casillas está reuniéndose con gente que podría apoyarle, y donde va a encontrarse la puerta cerrada, Juanma, es con los árbitros. Ahí Casillas va a rascar muy pocos votos, por no decir prácticamente ninguno, porque los árbitros van todos con Velasco Carballo, es decir, con Rubiales.
Apúntate, lío en la AFE la próxima semana. De la Junta contra Ganzo.
¿Ah, sí? Pues...
Hasta aquí puedo leer.
Qué bueno.
Qué bueno.
Sí, 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 me gusta esta forma de ir dando cositas. Muy bien. Gran pareja la que aparece ahora en el partidazo. Desde Madrid, Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Desde Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hombre, pareja descompensada.
¿En qué sentido?
Claro, aclárate.
¿En qué sentido, Paco?
¿Te has metido en un jardín?
No, yo la veo muy descompensada. ¿Vosotros no?
Para mí va perfecto. Uno para jugar por la derecha, otro por la izquierda. Hicieron un mundial extraordinario.
Vinicius y Mbappé.
Totalmente. Vinicius. Vinicius y Mbappé.
Vinicius.
¿Quién quiere ser, Elena? ¿Vinicius o Mbappé?
Mbappé.
Vale, pues
yo también, ¿eh?
Yo ya veremos. Venga, soy yo, Vinicius, no pasa nada. Elena, ¿ha entrenado Eder Sarabia con el Barça esta tarde? Era la primera vez que entrenaba con los jugadores después de las imágenes del domingo del Clásico, ¿no?
Ha entrenado, es un tema apasionante también, ¿eh? Sí. Llevamos tres noches seguidas hablando de Eder Sarabia.
¿Eso es una crítica? ¿Es una crítica al
soñaremos
programa?
Soñaremos con él. No, ah, al contrario,
sí,
pero...
algo hay.
Sí, sí.
Bueno, que sí, ha entrenado, ¿eh? Se ha reencontrado con la plantilla después de tener día libre ayer. Os puedo decir que el entrenamiento ha transcurrido con normalidad, pero antes de la sesión, según hemos podido saber de fuentes del club, han tratado internamente la actitud de Sarabia en el Clásico. Entienden en el Barça que vive con mucha intensidad el fútbol, que eso es algo positivo, pero en el club creen que tal vez Eder debería ser menos vehemente en público en el banquillo porque luego se puede sacar de contexto y le han hecho ver que quizás se podría tapar la boca, como hace todo el mundo delante de las cámaras, para evitar que vuelvan a captar imágenes de este tipo que forman parte del fútbol, pero que se podrían sacar de contexto. Entonces, bueno, ahora ya sabéis que todo
o
el mundo...
una mascarilla.
Una mascarilla, sí, lo propuse ayer. Así,
parece
sí,
que es el
sí, sí, sí.
No, pues claro, ahora pues todos esperamos a que llegue el sábado a las 6:30, Barça-Real Sociedad, y contar en tiempo de juego cómo se comporta Eder Sarabia. Hoy en el entrenamiento, ya os digo, ha actuado como siempre, con normalidad. Anoche también os contábamos que jugadores aludidos que son importantes, como el caso de Antoine Griezmann, lo contábamos aquí anoche, le quitaban hierro después de ver las imágenes, incluso se reían al ver a Eder enloquecido, diciendo que forma parte del fútbol y que se comporta así desde el primer día y que Setién ya les advirtió. O sea que le quitan hierro, pero eso sí, en el club lo han tratado internamente y... creen que eso, que se podría tapar la boca y ya está, y no se van a volver a producir imágenes de este tipo.
Vale. El partido es el sábado a las 6:30, gran partido, Barça-Real Sociedad, así que a ver qué es lo que hace el Barça. Por cierto, Ter Stegen, ¿qué va a ser de él? Que he leído hoy que a lo mejor podía estar pensando en cambiar de aires este verano y todo eso.
Bueno, nuestra información, la hemos contado este mediodía en COPE Barcelona, es que su intención es seguir en el Barça. Me dicen fuentes muy cercanas a Ter Stegen que no tiene prisa por renovar, básicamente porque aún le quedan 2 años y medio de contrato. El Barça tampoco se ha puesto todavía manos a la obra, pero también me decían que es normal porque suficientes líos tienen en el club. No están ni mucho menos preocupados. Os cuento, eso sí, que Ter Stegen empezó con algunas dudas la temporada a través de su agente. Se ha reunido con 3 clubes entre los meses de octubre y noviembre. Estos 3 equipos son Bayern, Juventus y PSG. Su agente se ha reunido con estos 3 clubes porque tiene otros futbolistas y se habló de la situación contractual en estas reuniones de Ter Stegen. Ninguno es una opción real, no irá a ninguno de los 3. Fueron eso, reuniones de tanteo, donde hablaron de la situación de Ter Stegen. El único que podría pagar los 180 kilos de su cláusula era el PSG, pero es una opción que nunca ha valorado Ter Stegen porque no le gusta la liga francesa, cree que es poco competitiva, así que no seguirá el camino de Neymar. Es una realidad que Ter Stegen tuvo dudas al inicio de temporada, se quejaba, no es el único, de la falta de intensidad en los entrenamientos de Valverde. Cree que eso con Setién ha mejorado, el trabajo es más intenso, pero, ojo, y eso también hay que remarcarlo, no quiere decir que haya rajado de Valverde ni que haya querido fuera al Chingurri, porque de hecho mantienen muy buena relación y hablan de vez en cuando. Pero bueno, nuestra información, la información que manejamos, es que él se siente a gusto y que no peligra su continuidad, que es feliz aquí. De hecho, aparte de dedicarse al fútbol y a su bebé que ha nacido hace pocos meses, ha firmado un acuerdo con una marca comercial de aquí de Barcelona y en su tiempo libre Ter Stegen también se dedica a diseñar coches, así que
joder.
Bueno, no se aburre.
¿Diseñar coches?
Sí. Algún día lo verás.
Ah, vale. Pues ya lo veré.
Sí, sí. A ver si te diseña alguno a ti.
¿A mí? Estoy yo bueno, para que no me diseñen un coche. ¿Quiero vender el mío?
Bueno. Ford Stegen, Renault Stegen, suena bien.
Hoy creo que han presentado en Barcelona unos hispanos suizas por encargo que valen más de 1 millón de euros.
Ah, mira, pues sí, uno sí.
Creo que van a hacer 5 unidades. Si quieres llamar, Juanma.
Pues sí, sí está, si estoy a tiempo, me das el teléfono que ahora, según salga la 1:30, encargo uno.
Ahora, no cuelgues. No cuelgues. Vale. Y te doy el número.
Bueno, gracias, Elena, un beso.
Adiós, un beso.
Adiós. Vinicius.
Dime. ¿Qué me quedo en Vinicius al final?
¿Qué? Oye, bien, ¿ves? Está Vinicius.
¿Tú los has descompensado?
No. ¿Sí? No. En absoluto.
Igual un día Vinicius es mejor que Mbappé.
Sí, bueno. Sí. ¿Tienes alguna duda?
No está lejos.
Bueno, Tomás, tápate. Bueno, nada.
Una cosa, Miguelito, ¿cuándo operan a Azar? Ya está Azar allí, ¿no?
Sí, mañana a las 9 de la mañana en Dallas, 4 de la tarde en España, está fijada esa operación que va a llevar a cabo el doctor Eugene Curry. Hoy ha viajado Hazard junto con su padre Iriko Mihic, el jefe de los servicios médicos del Real Madrid. La operación en principio va a durar en torno a 1 hora y cuarto. A su finalización el club va a emitir un parte médico oficial. Recordemos que sufrió hace 11 días en Valencia una fisura en el peroné distal de la pierna derecha y que va a estar entre 2 y 3 meses de baja. Teniendo en cuenta que quedan 2 meses y 18 días para que acabe la liga, pues todo apunta a que Hazard no va a poder jugar ya con la camiseta blanca esta temporada y que empezará a pensar en la Eurocopa. Hemos investigado un poco.
Oíste ayer a Roberto Martínez, ¿no? Que está convencido que son menos de 2 meses, que también era una previsión del doctor del Corral con nosotros, que dijo que le verían antes vestido del Real Madrid que de la selección.
Yo lo dudo, ya te digo que...
Lo dijo aquí también, en el partidazo de la semana pasada, lo dijo Roberto Martínez.
Hay que ver cómo está la liga para entonces y si le conviene al Madrid volver a arriesgar.
Si son 2 meses clavados, que es primero recuperación y luego evidentemente puesta a punto, pues llegaría a las 2 últimas jornadas de liga. Pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Como digo, hemos estado investigando un poquito en la figura de este doctor, de este cirujano que le va a intervenir mañana, que evidentemente es una eminencia a nivel mundial. Por ejemplo, trabaja con los Dallas Cowboys y con los Dallas Mavericks. Es doctor cum laude por la Universidad de California. Está especializado en ingeniería biomecánica y en ortopedia para atletas y lesiones en el pie. Y bueno, pues a nivel particular también, evidentemente, trabaja y opera a futbolistas, a jugadores de voleibol, a tenistas, a bailarinas de ballet y a gimnastas. Por ejemplo, ha intervenido a Dirk Nowitzki, el jugador de baloncesto alemán.
Pues te lo sabes todo. Eres el Pedrito Martín de los cirujanos americanos.
Oye, y hemos descubierto esta tarde, Alberto Arauz y yo, la redacción,
¿sí?,
que este doctor habla con fluidez ruso y castellano. Hemos intentado hablar con él, pero nos han dicho que no hace declaraciones.
Hay que hablar con...
¿Diseña coches?
Sí.
Diseña barcos.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Es el momento apasionante. Dentro de 1 hora y 9 minutos arranca un programa mundial de la ABC americana.
Wednesday, March 4th, Nick Wallenda will attempt the longest and highest walk ever.
A lot of hard work's gone into this moment.
As he walks the length of 6 football fields across an active volcano on a wire 1 inch wide. Volcano Live with Nick Wallenda, Wednesday, March 4th on ABC.
Nick Wallenda.
¿La ABC se ve en Movistar?
No lo sé.
Yo creo que hay NBC.
Lo llamamos ahora al presidente y que lo compre. No, aquí suena. A la 1, a las 2. Se
no
ve.
Me suena, no.
No. Bueno, pero se verá en internet, ¿no? O algo. Algo, ¿no?
Pagando.
¿Pagando?
¿Cómo lo vas a ver entonces?
Bueno, hay que ir a casa de Maldini.
¿Cómo lo veo? Vamos todos a casa de Maldini, claro. Yo quiero comprar. Bueno,
oye,
vamos a ver.
Verlo,
cuéntanos qué va a hacer este hombre. Por favor, escuchen, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Este tipo es uno de los mejores equilibristas del mundo. Ya pues cruzó el Gran Cañón, por ejemplo, o sobre las cataratas del Niágara. Quiere cruzar el volcán Masaya, que le conocen como la puerta del infierno, está en Nicaragua. Sobre un cable de acero, lo oíais en la promo, de 2,5 centímetros. 2,5 centímetros para que la gente se sitúe.
De ancho, no de largo.
2 dedos de ancho. Sí, 2 dedos de ancho. Sobre ese cable va a pasear.
Sí, la gente no sabe lo que son 2 centímetros.
Por si acaso. Por si acaso. Nunca él mismo, y es uno de los
mejores. Pues yo he puesto los 2 dedos, te lo juro.
Nunca ha caminado por un cable tan alto, a 550 metros y tanta distancia, otros 550 metros. Peligros: ráfagas de viento, evidentemente, a esa altura y con nada que te equilibre, imagínate. Los gases que salen del volcán y le impiden la visión. Paco, por favor. Esas bombas de lava de las que os hablaba, aunque Paco no crea en ello, que escupe el volcán, que pueden llegar incluso al tamaño de un coche. Y la cercanía de la lava, que ojo, está por si este tipo se cae, a 1100 grados centígrados. No creo que salga vivo de...
Parece un suicidio en directo.
Llevará una máscara...
Yo, o sea, te lo digo en serio, lo digo totalmente en serio. Cuando veo programas a veces que hablan de esto, estoy otra milonga más, otra milonga... Hoy me he quedado flipado cuando he visto lo que era esto.
Lleva una máscara antigás para esos gases, lleva gafas, evidentemente, lleva oxígeno, porque no puede respirar en mitad del volcán, y lleva un micrófono para comunicarse con el equipo de seguridad, me imagino, de por si pasa algo. Dos frases suyas solo, Juanma. Por supuesto que miraré hacia abajo, es una maravilla de la naturaleza verla. Y
pero es que
sé que estoy arriesgando mi vida, un error podría ser fatal.
Eso es verdad, pero cada vez que lo hace. Pero ¿creéis que ve la lava? Es que la lava no está ahí.
Paco, yo he visto un reportaje de National Geographic y hay unas imágenes de lava cambiando de color continuamente, rojos, naranjas, azules, preciosas.
Pero no ahora.
Está ahí ahora.
Está ahí el del Señor de los Anillos.
Paco, claro que está la lava ahí debajo.
A Gollum.
El volcán está vivo, que no es un volcán seco.
¿Quién es Vicente Quirós?
Vicente Quirós es el mejor equilibrista de España. De hecho, está ahora mismo de gira con el Circo del Sol. Hizo algo similar, a otro nivel, pero en el río Segura. Lo cruzó sobre un cable aún más fino, de 18 milímetros, 1,8 centímetros, andando y en bicicleta. Lo cruzó el tío de lado a lado. Insisto, uno de los mejores equilibristas, esta generación de equilibristas, su familia siempre se ha dedicado al circo.
Hola, Vicente.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, aquí. Estamos trabajando en Sevilla con el Circo del Sol, con el espectáculo de Cusa, que estuvimos en Madrid.
¿Ah, sí? Yo vi Cusa en Gijón este verano.
Entonces me viste trabajar a mí.
¿Tú estuviste en Gijón?
Claro, hicimos Valencia.
¿No te acuerdas de mí en la cuarta fila? ¿Uno que llevaba camisa de cuadros?
No, es que hay tanta gente que viene todos los días.
Claro, claro. La verdad que no. Vale. A ver, cuéntanos una cosa. Tú que estás puesto en estos temas, lo de hoy es lo más heavy, lo más brutal que se puede ver en el mundo del equilibrismo.
Bueno, primero, el cable no tiene 2 centímetros. El cable ese son muchos cables juntos y tiene mínimo como de 4 a 5 centímetros para que no se mueva mucho porque el cable es muy largo y el que se lo pone es un familiar suyo que es un ingeniero, que lo más difícil, aparte de que ese chico es muy bueno, ahora es el mejor que hay. Antes estaba Philippe Petit, este que hizo las Twin Towers, y ahora es Nick Walenda. Y la mujer de él es prima hermana de mi cuñada, lo conozco muy bien, buena persona, muy bueno sobre cruzar edificios, el cañón, porque fue el Gran Cañón, la Cataratas de Niágara. Ahora mismo, hoy en día, es el mejor en hacer esos eventos, ¿no? Cruzar edificios y esas cosas. Pero el cable, cuando uno cruza así cosas tan altas, tiene que ser muy gordo y muy pesado. Son muchos cables juntos y para que no se mueva, con muchos contrapesos por el viento, porque cuando es muy alto hace mucho viento, para que sepan.
La ABC lo vende muy bien porque dice 1 inch, que es una pulgada, 2 centímetros y medio.
Sí,
es que
bueno,
lo vende muy
pero ¿a ti te parece que es el reto más peligroso que ha afrontado?
Bueno, la verdad, él ha hecho muchas cosas muy peligrosas, muy difícil, pero el volcán es más difícil. ¿Por qué? Porque tiene debajo la lava y aparte los gases son muy peligrosos. Y como lleva una máscara, no se sabe si cuando lo vaya a cruzar puede que el cristal de la máscara que se ponga un poco así con el humo y que no vea. Y eso es lo más peligroso de todo.
Sinceramente, ¿tú crees que hay posibilidades de que no lo consiga? Y de que
él lo va a conseguir.
Él lo va a conseguir
porque es el mejor hoy en día para cruzar edificios, y él está acostumbrado. Y como te digo, él tiene un familiar que es un ingeniero especializado en poner los cables. Aparte de que es el mejor que hay hoy en el mundo para cruzar cosas así a gran altura, es muy importante cómo está puesto el alambre y los contrapesos, para que cuando él va cruzando que no se mueva de lado a lado, porque el cable cuando se mueve para arriba y para abajo no hay ningún problema, porque es suave, pero cuando se mueve el cable de lado a lado, cuando quiere poner pie en el cable, lo puede fallar.
Pero el viento lo puede mover, ¿no?
No, porque hay unos contrapesos, sí, Juanma, llevan 6 meses preparándolo, agarrándolo de todos los lados.
Sí, el viento lo puede mover, pero tiene un balancín, que se equilibra, que es muy largo, fino, y aparte lo tiene sujeto con una loncha o un cinto para que no se canse los brazos, y eso es muy importante, pero lo más difícil es, como te digo, y lo más importante es que el cable esté bien puesto con sus contrapesos, que sea muy gordo y pesado para que no se mueva. Porque digo, el viento uno lo puede dominar, pero si el cable se mueve a los lados, digo, que si se mueve para arriba y para abajo no hay ningún problema. Llevo 45 años haciendo esto, ¿no? Pero si se mueve para los lados, cuando él quiere poner en el cable, y si el cable se mueve para la derecha, entonces pone el pie al vacío, entonces se cae, ¿me entiendes? Entonces lo más importante es cómo tiene puesto su cable.
Lo más importante es el cuñado, entonces, ¿no?
Sí, ostras,
sí, es que... Sí, el familiar suyo, no soy el cuñado familiar suyo, pero sé que su mujer es prima hermana de mi cuñada.
¿Y pueden ensayar? Quiero decir, o la primera vez que lo intenta es la primera vez que está en contacto con ese cable.
Yo creo que antes de hacer un evento, siempre nosotros los profesionales siempre ensayamos. Seguro que habrá ensayado, pero como te digo, antiguamente era Philippe Petit, el mejor que había, y ahora es Nick Walenda.
Nick Walenda hoy, ¿cuánto puede ingresar por este reto mundial?
¿De dinero, dices?
Sí.
O de lava.
Yo no sé, yo creo que le van a dar de mínimo, no sé, o 700.000 euros o 1.000.000 euros, no sé, porque se está arriesgando la vida, es algo que nadie le ha hecho, y si se cae, se cae en la lava y se deshace, así, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Eso es un récord, y te digo, es el mejor que hay ahora mismo para cruzar esos eventos, porque aparte de que es el mejor para cruzar eso, te digo que tiene un familiar que es un fenómeno, es un ingeniero especializado en poner los cables, que es lo más difícil. Y los cables son cables de grúa, son como 4 a 6 cables.
Pero el problema es que hay mucho humo, además. El problema es que sube mucho humo, sí, del volcán.
Bueno, claro, esos son los gases, pero para eso lleva la máscara. Pero te digo, el problema es que se le empañe de humo la máscara y que no vea. Eso es lo más peligroso que él tiene.
¿Pero en serio que hay lava debajo?
Que sí,
Paco, yo insisto, claro, o sea, que yo entonces imagen. Es que está activo, es que no dejarían entrar a nadie.
El volcán está activo, lo que pasa es que
yo como profesional, sí, yo como profesional lo que más difícil veo en este evento es que el humo se le empañe, que se le empañe el cristal de la máscara y que no vea. Porque, te digo, él está acostumbrado a hacer eventos grandes como hizo el Gran Cañón y todo eso, ¿me entiende? Y ha hecho las Cataratas Niágara. Pero cuando hay ese humo así pegajoso y si se le pegan a la máscara, entonces él no va a ver. Entonces ese es el único problema que podría tener, porque él caminar es muy profesional y te digo, él es muy bueno. El único problema que yo veo es eso, que se le empañe los cristales de la máscara y que no vea.
Para que veas, Juanma, la que entonces, se ha montado, entonces, la IBC tiene a profesionales ahí destacados durante toda la semana, haciendo conexiones, sí, en directo durante toda la semana allí con varios periodistas. Se ha, sí, llevado a sus 2 presentadores estrella allí y tiene nada menos que 17 cámaras y 4 drones para hacer la retransmisión en directo.
Joder, ¿tú lo vas a ver, Vicente?
Pues sí, lo voy a poner a ver si lo puedo ver en la televisión o en internet o como sea, lo quiero ver.
Claro, yo también.
Estuve con él, con Nick Walenda, hace 2 meses estuve con él.
Pónoslo un día aquí en el partidazo, hombre, Vicente. Nos lo pones y le preguntamos. Sí. A ver,
¿Habla español? ¿Habla español?
Muy poquito. Sí habla español, porque su mujer es americana-mexicana, de padres mexicanos.
Joder, pues a ver si nos
haces... Sí habla español.
A ver si nos haces la gestión. Digo, sí.
Es una bellísima persona, ¿eh?
Vale.
Una bellísima persona.
Si me lo consigues para el partidazo, te doy entradas para el Circo del Sol.
Muchas gracias.
Vale. Oye, Vicente, que ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
Gracias.
Y ya sabes, cuando necesitéis algo ahí, que me cruce yo ahí las 2 torres que está en Madrid, yo voluntario, como nada, ¿eh?
¿Vas a venir a cruzar las torres de Madrid?
Me encantaría, si me lo preparáis yo lo hago.
Yo te preparo el cable, luego lo hago así para que no se mueva de lado a lado, que se mueva solo de arriba abajo, ¿vale?
Si tú me pones el cable, yo te lo hago y no te lo cruzo, te hago la silla, te hago la bicicleta y hasta sin la barra de Valentín, todo lo que sea.
Si lo digo, vas a ver, te llevo a la comunión de los niños. Hombre, por favor.
Y además, te lo hago gratis. Si me ponéis el cable, un ingeniero que lo puedan poner en estas torres que se están juntando.
Lama,
y te hago un espectáculo divino.
Vale. Oye, Vicente, eres un fenómeno. Muchas gracias. Ha sido un placer conocerte. Hasta luego.
Igualmente.
Gracias.
Hasta luego.
Cada día me gusta más la radio, de verdad.
Incrédulo eres, Paco, por favor.
No, incrédulo es Paco y sobre todo Jesús Bueno, que no quería tratar este asunto en el partidazo.
No. Yo voy a verlo. Yo no lo iba a ver y ahora lo voy a ver.
¿A que sí?
Sí.
Que murió su abuelo haciendo esto, ¿no?
Hombre, no, claro. Es que, sí. Y perdona, y yo te digo una cosa. Lo de hoy me da pánico.
He puesto Nick Walenda en internet y lo primero que te sale es Nick Walenda, muerte.
Hay una sin barrio.
Primero en COPE, ¿no?
No pone ni Valenda desafío. No,
es que yo te lo digo en serio. Cuando veáis el vídeo, es que es flipante lo que va a hacer.
Ese vídeo, lo que se ve debajo, es fuego.
Que eso lo vale lo que hacen en tiempo de juego. Que no, que vienes aquí a hundir el partidazo.
No me creo que te calabas.
Y habláis de si ha entrenado o no. Yo lo que le he visto en los vídeos de entrenamiento es que ha ido un trozo de cal. Es decir, no ha pasado de lado a lado del volcán, sino que se ha metido, pues eso, imagínate, 30, 50 metros y ha vuelto para atrás.
Hay un documental que se llama Man on Wire, que habla sobre Philippe Petit, que es el otro chico del que hablaba Vicente, que es una obra maestra, que es cuando el tío este cruzó las Torres Gemelas sobre un cable de estos.
Es lo que decías, la peli que decías.
Hay
tú,
una
¿no?
peli. No, a mí me flipan, ¿eh? Pero a mí es que me da igual que tengan lava que cocodrilos debajo, que nada. Si es que se matan desde cualquier manera, que se caigan.
Bueno, flipante, ¿eh? Flipante. 1:03. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE.
Nos dicen varios, Juanma, que el evento se puede ver a través de Facebook, del Facebook de la ABC. Dicen que lo van a retransmitir en directo por el Facebook de la cadena americana. Dice uno, qué gran comentario técnico de Juanma tras decir a Angelito que el cable medía unos 2,5 centímetros. Juanma ha aclarado que de ancho, no de largo. Sería la leche si el trazo sobre el cable fuera de 2,5 centímetros.
Claro, ha sido un chiste. Es que no se ha reído nadie, es un chiste. No. Yo a veces creo, te lo digo, que...
Que no te escuchamos.
No,
tu humor no es de este mundo.
No, efectivamente, no, estoy muy por encima de vosotros, tío. Sí. Si no fuera por el equipo, yo estaría mucho más arriba.
Dice Alberto, que yo creo que es la película que recomienda Paco, que nos recomienda la película El Desafío. Te pones de los nervios viendo cómo cruza el equilibrista las torres del World Trade de Nueva York. Es casi insoportable de ver, y eso que es una película. Nacho, sobre el asunto del coronavirus, dice, y yo me pregunto, ¿obligan a cerrar colegios, a jugar partidos a puerta cerrada y no se cargan las fiestas como las fallas? Es una auténtica vergüenza. Lo que no entiendo, dice otro, es que si es una recomendación, ¿por qué les obligan a hacer la puerta cerrada? Que tengan las narices de decir que está prohibido, a que las fallas no las suspenden y se juntan 500,000 de personas por las calles de Valencia. Rafa dice, ojalá que los partidos del Barça no se jueguen a puerta cerrada, cualquiera aguanta los gritos de Eder Sarabia con todo el campo en silencio. Y dice Juan, con lo que nos ha costado quitar las pistas en Anoeta y nos mandan a jugar la final en un campo con pistas de atletismo, vaya tela.
Oye, os agradezco mucho que hayáis venido hoy a ver cómo hago el programa, ¿eh?
No, muy bien. Buen tema es del funambulista.
Adiós, Valenda.
Dime.
Este irá a Tokio, ¿no? El funambulista.
Esperemos. Si no va, mala señal.
Es medalla este, ¿no?
Es medalla. Sí, sí. Gracias, de verdad. No tengo nada más para vosotros.
Buenas noches.
Vale, adiós. Venga. Pero una cosa, quiero que sepáis que hay Grupo Risa esta noche, ¿eh? Sí. Grupo Risa.
Vamos, primero Grupo Risa y luego funambulista.
Cadena Ser, buenos días.
Aló, buenos días. Cadena Ser, Miranda de Ebro, España.
Sí.
Le está platicando desde Paraguay, Hugo Manuel Cardoso. ¿Me recibes, mi hermano?
Sí, pero espere que le paso con mi compañero de deportes un segundo.
Correcto.
¡Joaquín! Perdone, pero es que están en directo, sí, y no amigo. Pueden atenderle. Que es que yo soy el administrativo y no tengo ni idea de fútbol.
Pues se la han clavado a los de la Ser de Miranda de Ebro. Ya no, es que no tenemos compañeros ya en ningún sitio, ¿eh? Ahora seguimos.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Me gustan los sábados, carrejo los sábados.
Juanma, ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
Ah, ¿sí?
Sí.
Me gusta los viernes, qué rico son los viernes.
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma
Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
En Termor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%, porque el confort no debería ser un lujo. Termor, creemos en el confort térmico.
Un plan para el finde es divertido. Un plan de negocio, no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los 4 días de business de Citroën. Del 12 al 15 de marzo, hasta 6.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Business Turismos. ¿Y tan feliz?
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a este viaje gastronómico por el mundo con Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. A su izquierda, fideos de Indonesia. A su derecha, vinos de Chile. Y allí los mejores productos artesanos de España. Introduzcan en su carro lo que quieran y disfruten del viaje.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Más de 2.000 productos para comerse el mundo.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mapfre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're
taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Eso es el partidazo, Cadena COPE. Estamos en directo enseguida al Grupo Risa. Sí. Mañana tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde con la otra semifinal de Copa. El partido entre el Granada y el Athletic de Bilbao, Athletic Club.
Athletic.
¿Segurolos?
Mira, los tres, tío. Mañana jugamos, ¿no? Si jugamos mañana, pues hay que decirlo. Pues mañana jugamos en Granada, tenemos una ventaja 1-0, pues a ver si se puede sustanciar. Si no se puede sustanciar, pues nos jodemos y fuera. Y oye, ¿qué pasamos? Pues nos mamaremos y ya está.
Vale, vale.
Hablaré con, mira, ha venido Bielsa, que mañana y Guardiola.
Vale, vale. Tranquilos. No, tranquilos ya. Venga, tranquilos. Ahora llega el turno de los seguros.
Es que no sabes el micrófono de la Teti, ¿no?
Claro, exactamente. Jorge de la Chica, buenas noches.
No, Jorge de la Chica, Granada, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Aquí tenemos un ambiente de gala, ¿eh? Porque va a haber animadores también durante el partido.
Claro, claro. Llenazo hasta antes. La bandera y opción de remontada, ¿no?
Pues sí, mira, me quedo corto al describir el ambiente de la ciudad. Se nos han acabado las palabras. Hoy ha habido una última sesión de entrenamiento en el nuevo estadio de los Cármenes y se ha abierto una grada en los últimos minutos. Se ha llenado inmediatamente con más de 1.500 aficionados. Se nota ya también aquí en la ciudad la presencia de numerosos seguidores vascos. En torno a 600. Podrían venir más, pero es que el aforo del nuevo estadio Los Cármenes es limitado, 20.000 espectadores. Y en lo deportivo, el parte médico sigue incluyendo a hombres con molestias, como por ejemplo Herrera, Fulquiero, Domingos Duarte, pero yo estoy seguro de que estos tres llegan e incluso van a ser hasta titulares. No olvidemos la gran baja del Granada, por sanción no va a poder actuar en Roberto Soldado, y el Granada, atención de salida, podía tener una línea con 5 defensas.
Gracias, de la Chica. Mañana hablamos. Un abrazo.
Buenas noches.
Suerte Granada y suerte al Athletic Club, evidentemente. Peña, muy buenas.
Hombre. Hola, buenas noches, Juanma.
¿Cómo va el Athletic? Con la sensación de que, como no se meta en la final, es el que falla y el que fastidia la final vasca, ¿no?
Sí, bueno, más que nada porque tiene ese resultado favorable de la ida, 1-0, aunque sin ningún tipo de confianza. El equipo va a viajar mañana por la mañana. Gaizka Garitano va a desplazar a toda su plantilla, incluidos el sancionado Dani García y los lesionados de Marcos y Villalibre. Y todo hace indicar indicar que el preparador vizcaíno optará también por un once que incluya a tres centrales y dos carrileros largos. La gran incógnita radica en conocer la identidad de los centrocampistas, una línea medular que podría estar formada por San José, Vesga y Muniain. Ya ha comentado Jorge que va a estar arropado en el Nuevo Los Cármenes por 600 aficionados, pero además hay convocada una quedada de hinchas para mañana en Lezama a las 9:15 con el objeto de despedir a la expedición rojiblanca.
Vale, pues mañana hablamos, a ver si estáis en otra final o no. Un abrazo, Peña.
Venga, buenas noches.
Gracias. Y a esta hora, cerrando el partidazo de COPE de este miércoles, el Vaya Fiesta.
El caso es cerrar algo.
¡Ey!
Bueno, pues lo que decíamos, vamos a ver, o sea, ha dicho este...
Arroba Grupo Risa COPE, bueno, déjame presentaros.
Y arroba, no, dilo, que en blanco.
Arroba Grupo Risa COPE. Los miércoles en el partidazo, los viernes con Herrera, los sábados por la noche ellos solitos y el fin de semana en tiempo de juego.
Eso ha dicho de la chica que...
¿Esa es vuestra vida en la COPE?
Sí. ¿Para qué quieres otra?
Claro.
Bueno,
¿qué pasa, Miner? ¿Por qué me miras así?
Oye, no, escucha.
Enhorabuena, Miner, por cierto, ¿eh?
Es muchísimas felicidades.
Ya era hora, macho.
Miner, que
es de la todos somos hermanos.
32 años después, por fin, en una final.
Efectivamente.
Oye, pero Juanma ha dicho de la chica que han habilitado una grada de 1.500 en Granada.
Sí.
Bueno, pues en una grada de 1.500 cabemos 90.600 del Atleti.
Sí, pues claro. Claro. Cadena COPE, tiempo de juego, el domingo. Real Madrid-Barça. Poli Rincón igual no está tan mal de la cabeza como pensamos. Esto dijo en el descanso del Clásico.
Y luego ya voy a hacer una barbaridad total. Yo quitaba a Vinicius y sacaba a Mariano. Me la jugaba como a Benzema no lo va a quitar y me la jugaba, chicos, y me iba por el Barça. Eso es lo que yo haría, pero ya.
Ha sido habitualmente mucho tiempo.
Se va Benzema.
¡Qué bien, Mariano! ¡Mariano chuta! ¡Gol, gol!
¡Gol de Mariano!
¡De Mariano!
¡De Mariano!
Es replanteable. Poli igual no está tan mal.
No, igual no está tan mal. Es que a veces acierta, ¿eh? Tiempo de juego en ese clásico, en el Madrid-Barça. Lama lanza una pregunta que Pepe Domingo responde pensando en otra cosa distinta.
Valverde tocando para Carvajal, Carvajal para Varane. ¡Quiero ver carita! ¿Cómo la tiene Zidane?
Bueno, Zidane está serio.
¿Y Setién?
Serio, con los brazos cruzados, no da indicaciones.
¿Y cómo la tiene Pepe Domingo? ¿Y cómo la tiene Pepe Domingo?
Yo, normalita.
Bien, morena.
Morena, dice.
Ay, de verdad, cómo gustan las picardías, ¿eh?
La carita siempre morena de Pepe Domingo, siempre verdad, morena, toda la vida. Morena. Tiempo de juego, el domingo, seguimos en el clásico. Pedro Martín,
ahí estamos,
en un alarde de amabilidad y compañerismo, ayuda a Lama a resolver una duda sobre un lance del partido.
¡Marcelo tocó! Isco, córner, claro.
No lo da ni el asistente ni el árbitro.
Pero bueno, que córner, no salió, no. Pedro.
Yo qué sé, tío. Es que no tengo la perspectiva de la línea, no sé.
La tele.
A lo mejor ha salido, a lo mejor no.
¿Qué para qué tienen la tele?
Yo creo que no. Es que en la televisión tampoco se tiene la perspectiva perfecta, Manolo.
Tampoco, ¿no?
Claro.
Quítale la tele, Paco. Te oiga la radio.
¿Tú qué dices, Manolo? ¿Que ha salido o que no?
Yo creo que sí.
Yo qué sé, tío.
La opinión de nuestros comentaristas de excepción.
Tremendo, tremendo.
Bueno.
Sigue ahí, ¿eh?
Pero no se vayan todavía con una y más.
¿Hay más?
Sí.
Valencia-Betis, Pedro Martín, bueno, demuestra una rapidez y un estado de forma brutal ante una pregunta de Rubén Martín.
¿Quién habrá sido el mejor lanzador de faltas de la historia de la Liga? ¿Messi?
Pantich.
Pantich no estaba mal tampoco, ¿eh?
Yo creo que Messi ha hecho más goles que Pantich, ¿no?
Sí, seguro.
De falta,
pero
digo.
Pero Messi no cuenta.
Si pensaba recibir ayuda a la pregunta de quién es el mejor lanzador de faltas de la Liga de Pedro Martín, ha hecho un...
¿Eso qué significa?
Que no le interesa.
Que no vale tu culo para nada, ¿no?
Pedro, ¿por qué?
Oye, Pedro, ¿te mantienes?
Es un tema...
No te gusta ese tema.
Sí, no me gusta.
No te gusta.
Sí,
farragoso.
Es que estamos hablando del mejor por el porcentaje de faltas que marca, por el número de goles que consigue. No me interesa.
No te interesa.
No, porque es la verdad.
O sea, hasta te molesta, efectivamente.
No, porque es que la vida está muy achuchada para fijarse en estas chorradas.
A ver, Mega, el chiringuito, el pasado miércoles. Roncero llorando después del Real Madrid 1... Manchester City 2. Era el primer partido de Champions que veía a su hijo en el Bernabéu y fue una derrota.
Mi hijo ya ha ido por primera vez al Bernabéu en Copa Europa, bajando el puente Ramón y Cajal para que fuera viendo el ambiente como me llevaba mi padre. Quería que disfrutara, coño, como disfruté yo la primera vez. Yo solo quería que fuera feliz como yo, coño, porque yo fui muy feliz esa primera vez. Perdonadme. No ocultas todo, se me jodió pensando en él. Porque él es lo más auténtico que tengo en la vida. Sé que él iba ilusionado con su padre a ver la mística de la Copa Europa. Es un niño, como hay Vinicius. Los sueños también se rompen.
Es bonito, Pulido, ¿verdad? Todos somos
Pulido.
No me digas que
todos somos hermanos, y yo lo entiendo.
El llanto de... Es un niño muy Vinicius.
Yo también he llevado a mis hijos a ver al Madrid llorando. Como Juanma, con la mareona. Y...
Exactamente.
Yendo al campo de Sporting.
Ahí sí que se llora.
Si todos somos hermanos.
Efectivamente.
No, yo comprendo que es un momento muy complicado, ¿eh?
¿Eh?
Yo estaba con el Lars Control Cero. Es un tío muy sensible.
Versión. ¿Escuchamos cómo es la versión del Bienvenidos de Miguel Ríos para el Granada?
Sí, sí, escucha.
A ver.
Versión de Miguel Ríos para el Granada Club de Fútbol.
Vamos. Rojiblancos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al Estadio de los Cármenes.
¡Qué bueno!
Mira, mira.
Sol y nieves, nuestra tierra, esperanza y corazón. Nuestro equipo nos hará seres eléctricos.
¡Qué bueno!
Bueno, pues este es Miguel Ríos, ¿verdad? Yo le presenté a... Miguel Ríos empezó con Café Quijano, después que descubrió a Miguel Ríos. Y entonces estaba con Oscar y Manolo de Café Quijano. Había un joven Miguel Ríos que estaba con un megáfono en una manifestación comunista. Y entonces Miguel empezó a tocar el león con Café Quijano. Y un día en una función con Fernando Alonso en una mina, bajó Miguel Ríos a 600 metros bajo tierra. Y ahí descubrió el Bienvenidos, ¿verdad?
Bueno.
Y entonces aquel Bienvenidos, Miguel Ríos... Dios, Juanma, aunque yo esté en otro canal,
vale,
ha tenido el detalle,
sí,
de grabar una canción para vosotros. He dicho, Miguel,
a
tienes
ver
que ayudar a Juanma, porque como todos somos hermanos.
Pero en directo, ¿no? Vamos a hacer en directo.
Bueno, no, como sea.
Venga,
venga, Miguel, vamos allá. Vamos. ¡Vamos!
En directo, ¿eh?
Hola, todavía no.
Hola.
Buenas noches, bienvenidos, hijos de Tertulión. Os saluda el partidazo de la COPE.
Hey.
A pesar del desconcierto, hey, gracias por estar aquí. Si no soy, es la verdad que tienes mérito.
¡Vamos!
Ayúdanos a destrozar todo lo que tenga que ver con el bar. Ayúdanos a resistir a la mami Miguelito avance de Chorruiz. A los hijos de Tertulión, todos bienvenidos. Bienvenidos. No hay más mensajes, Juanma, de la Copa y de la Liga. Viva Garbiñe Mugruza, Angelito en tratamiento. Cada día hay que escuchar a los hijos de Tertulión. Bienvenido.
¡Olé!
Bienvenido.
Bienvenido.
Ahora,
luz ante Miguel,
ahora.
Bienvenido.
¿En qué pueblo me esas cabezas de un perro? El abuelo fue picado.
Es una buena sintonía para el
cambio. ¡Ay, a la mina!
Se acaba de fastidiar, macho.
Pues así empezó Miguel Ríos, en esa mina a 600 metros de profundidad con Fernando Alonso.
El loco sigue con
y entonces vino
bueno,
Manuel Serrat y cuando estuvimos
tengo más
allí...
tengo más canciones, sí, porque es que la Liga me ha contratado, sí.
Sí, o sea, para cada equipo, o sea, da igual que sea el Granada, o sea, por ejemplo...
Por ejemplo, buenas noches, bienvenidos, hijos del Español, Alberardo va por todas esta noche.
Una del Sporting.
Sporting. Buenas noches, bienvenidos, hijos del Molinón, os saluda la Mareona con sus voces.
A ver, otro equipo, a ver.
Por ejemplo, tengo otros que son más complicados, son más...
Sí.
Sí, por ejemplo, buenas noches, bienvenidos. Esta no me encaja bien. Hijos el Heliodoro Rodríguez López. Hijos el Francisco de la Era. Hijos el Martínez Valero. No. Hijos el Wanda Metropolitano.
No, pero buenas noches, bienvenidos, hijos del Toralín.
Eso sí. Buenas noches, bienvenidos, hijos del Alcoraz, hijos de Stamford Bridge, hijos del Toralín.
Bueno, venga, vale. No, vale, el americano,
tranquilo,
la NBA.
Tranquilo.
Buenas noches, bienvenido.
Ah, ese está bien.
La de los Raptors.
Venga, ya está. Tiempo de juego, el sábado. Extracto del entrevistón de Paco González al presidente del Club Mundial de Bisiestos.
Lo mejor que ha dicho.
José Manuel Ubarrechena. Ojo
presunto vasco.
Al himno.
Hola, presidente. José Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Estoy encantado de poder saludar a todos los españoles y a los bisiestos de España y del mundo entero.
Hay un himno.
La canción de los bisiestos que la he hecho yo. Los bisiestos vienen, los bisiestos van. Su día lo celebran en San Sebastián.
Muy bien.
Los bisiestos vienen, los bisiestos van. Por poder todo el mundo lo celebrarán. Los bisiestos vienen, los bisiestos van. Su día lo celebran en San Sebastián.
Muy bien, José Manuel. Atención al final. Gracias, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Al final.
Hasta luego.
El abrazo para vosotros porque es la mejor televisión de España.
Sí. Y prensa escrita.
Mira que nos han dicho cosas, pero llamarnos la mejor televisión de España nunca nos había pasado. Así que se lo agradecemos el alma a José Manuel.
La mejor televisión de España.
Sí,
exactamente.
COPE Navarra, hace unos
mientras
días.
Mientras que hay una radio que es Vamos, que
sí, sí,
que donde
sí,
estás.
La entrevista de nuestro compañero Alberto Sanz al entrenador de Osasuna, Iago Barrasate. Ojo a la opinión del técnico de Osasuna sobre el partidazo.
Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Alberto. Hola a todos y hola especialmente al míster.
Paco, qué gusto da cuando hay gente normal en el fútbol, ¿eh?
Primero darle la enhorabuena por
este Paco.
Y yo creo que Iago es muy bueno para el fútbol. O sea, él no sale a hacer cerrojazos, no sale a tener el balón solo por tenerlo.
Pues muchas gracias, Paco. Y nada, que suelo escuchar siempre. A veces me duermo con el tertulio cuando empiezan a hablar ya todos, pero ahí no eres ya el director, así que ahí te perdono. Pero bueno, que soy oyente vuestro, ahora de la COPE. Y se agradece. A veces me duermo con el tertulio cuando empiezan a hablar ya todos.
Y no eres tú el director.
No, sí, la culpa es de Jesús Bueno.
Sí. Eso es.
Minibusti. No metáis con Minibusti.
El transistor. Oye, gracias ahora a Iago Barrasate. A mí, sí. cuando alguien así reconoce que escucha el programa.
Un abrazo. Pues,
sí,
muchas gracias a Iago.
Le doy las gracias eternamente. Porque
claro que sí.
Es el pan nuestro de cada día.
Danos Leo.
Onda Cero, el transistor, domingo, de la Morena y el mundo de la informática.
Ya verás.
Unos minutos para medir la memoria de los memoridos más importantes del imperio. La memoria RAN. La memoria RAN de Don Luis. Y los megabytes de Don Alfonso, que mide los megabytes. ¿Tú no sabías que la memoria RAN se mide en megabytes? ¿Se mide en megahercios? Digo, pero ¿cómo se va a medir en megahercios? Se mide en megabytes.
Yo tengo que agradecer, todo lo que yo sé de informática me lo enseñó Lama. Ya sabéis que Lama tiene un portal para él solo, que es el Amazon, donde vende sus cacharros y sus móviles antiguos. Exactamente, y entonces yo la verdad es que cuando voy a una tienda informática siempre pregunto, joder, estáis de enhorabuena, ahora con los antivirus, tal y como estáis, joder, tenéis que estar haciendo negocio.
Miranda FM.
¿Qué gasto, Fernando?
Miranda FM hoy, la locutora Ana García Molinuevo tiene una sección en su programa para aprender inglés.
Ya puedo mantener, vamos, esa conversación.
Hay una profesora.
Gracias a my teacher, Yasminka. Cuando yo me noto hablar inglés, me noto hablar inglés calahorriano, o sea, mal. Es muy importante, muy importante.
It is important. Es que hay que apretar como más los dientes y decir
doc,
vale. Doctor.
Ay, eso es. Niño de mi vida y mi corazón. Hospital.
Exactly.
Hospital. Okay. Y no hace falta decir hospital. No.
I speak Spanish.
Ya, pero nos cuesta un poco, ¿eh? Es costoso. Speak, spawn, spin.
Perfect.
Thank you,
Ana.
Y te veo el próximo
of
week.
Course.
Y fonética.
Everything is important.
All the time. Besos grandes. Bye. Kiss.
Bueno, pues, kiss.
Ha llamado a Andújar.
Sí, exactamente. ¿No? Acabas de escuchar a Ana, que es la viva, la sensualidad hecha en radio, ¿no? Y entonces podía hacer un hablar por hablar, un programa de estos de ahora, ¿no? Y le llama Andújar porque se ve de la profesora de inglés y le llama después del programa. Ya se estaba yendo la profesora, pero digo, que tenemos dudas. Vamos allá.
Miranda FM, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Hola.
Mire, soy un oyente que está escuchando la radio y me gustaría hacer una pregunta a la profesora de inglés.
¡Ay, que se ha marchado ya!
¡Ay, qué pena!
Sí, el miércoles que viene vuelve.
Igual usted me la podría contestar si sabe usted inglés. No, es que es una cosa...
Es mi prima.
Te voy a pasar en directo y yo te resuelvo la duda, ¿verdad?
Vale, perfecto. Eres muy amable.
¡Qué me meo!
Venga, pues gracias. Pues hablamos.
Venga, entonces. Voy.
¡Ay, te meten directo!
Bueno.
Miranda.
Porque jingle, tío.
Miranda FM, más cerca de ti.
Bueno, que tenemos una llamada. A ver si puedo contener la risa, ¿eh? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, cuénteme usted.
Estaba escuchando ahora la radio, ya, la radio vuestra.
Sí, la radio nuestra. ¿Desde dónde?
Yo estoy aquí en Miranda, que he venido por el tema de la Copa de Su Majestad el Rey. Tenéis un partido contra la Real Sociedad. He venido a hacer un análisis arbitral.
Ah, me parece precioso.
Entonces, digo, pues voy a llamar porque hay mucha gente que dice que yo hablo mal inglés y que yo pronuncio mal una palabra.
¿Cómo cuál?
Si yo te pregunto, ¿cómo se dice saque de esquina en inglés?
El corner, ¿no?
¿Cómo?
Corner, no.
Pero dígalo más fuerte. O sea, ¿cómo se pronuncia bien?
Pues es que yo no te voy a poder ayudar, ¿eh?
Estaban hablando de la R omitida.
Sí, sí,
omitida. Claro, yo cuando digo, saque de esquina digo, ¡corne! Y me dice, es que Juan, lo hice mal.
Claro.
Vale, yo, cada vez que hay un saque de esquina, aquí en España se dice ¡corne!
¿Corne?
Yo cuando me caliento mucho digo, ¡corne! ¡Corne, corne, 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 corne! Y como estaba ya hablando de la R omitida, digo, pues voy a llamar.
Pues nada, pero tú lo dices muy bien, ¿eh? Tú lo dices bien, porque lo dices con tu... deja, ¿eh?
De Andújar.
Ah, de Andújar. Pues ahí estamos, ¿no? Claro. Oye, que el próximo miércoles me llamas y te resolvemos las dudas.
Muchísimas gracias por atenderme, ¿eh?
Hombre, claro. Siempre el micrófono abierto para todos vosotros.
¿Puedo pedir un disco?
Venga, sí, un disco.
El himno de los Asuna.
¿El himno de los Asuna?
Sí, que estamos en la final de la Copa del Rey ya.
Lo busco.
¿Se lo puedo dedicar a alguien?
Sí, 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 a ver.
A Garbiñe Muguruza, que es una fiel oyente de vuestra estación radial.
Bueno, pues oye, Garbiñe Muguruza, un besito grande y para ti esto, ¿eh?
Perfecto. Oye, ¿qué tal el coronavirus por ahí?
Pues aquí estamos muy bien.
Yo me alegro, por aquí de momento todo bien.
Vale, pues entonces estamos todos salvados. Un besito.
Oye, muchas gracias, ¿eh?
A ti, guapo.
¿Cómo se llama la profesora esa de inglés que tenéis?
Yasminka.
Pues bien rica tiene que estar, ¿eh?
Ay, Dios mío, de mi vida y mi corazón, ¿cómo somos?
¡Conde, conde, conde,
conde, conde! Toda la actualidad. Adiós, un beso.
Me jingle mola, ¿eh?
Tengo la radio loca hoy.
Tengo la radio loca.
Un beso para Ana García Molino.
Ana García.
Señorita también.
Regazo, por favor.
Llamada de Hugo Manuel Cardoso.
Ahí estamos, compañero.
Paraguayo. Exactamente, yo soy un compañero de voz. Estamos en la estación radial FM 98, estación amiga y hermana de la cadena COPE Radio.
Y has llamado a la SER.
SER Miranda, es lo que me salió en el Google.
Venga, vamos allá.
Cadena SER, buenos días.
Aló, buenos días. Cadena SER Miranda de Ebro, España.
Sí.
Le está platicando desde Paraguay, Hugo Manuel Cardoso, la estación radial FM 98. ¿Me recibes, mi hermano?
Sí, pero espere que le paso con mi compañero de deportes un segundo.
Correcto.
Joaquín. Joaquín.
Escuchando de fondo el sonido de la estación radial, amiga y hermana, SER Miranda.
Todos somos hermanos.
Perdone, pero es que están en directo,
sí, querido amigo,
no pueden atenderle.
Me da igual cualquier personal de la emisora, es para hablar con alguno de ustedes.
Que es que yo soy el administrativo y no tengo ni idea de fútbol.
No, queremos hablar de fútbol, queremos hablar del gran conmocionaje que debe haber en esa localidad.
Vale, bien, ya hablo yo.
¿Cómo llamas?
Íñigo Torrontegui.
Íñigo Torrontegui, correcto. De 5-0 y comenzamos.
Vale, 5-4-3-2-1-0.
Estamos en conexión radial con la estación amiga y hermana SER Miranda de Ebro, España, con toda una institución en la radio española, Íñigo Torrontegui. Buenos días acá, buenas tardes allá.
Buenos días también aquí, que todavía no hemos comido. A tope con el día.
Ok, mi hermano, ¿cuántos años en la información deportiva llevas?
Pues unos cuantos, demasiados, trabajando en la radio más de 25 años.
Como decía, una institución en el mundo radial hispano, en Miranda.
Sin duda, en el mundo radial, sí.
Correcto, gran conmocionaje allá, me imagino, esperando el momento. Miranda, Real Sociedad, ¿cómo está vibrando ahora mismo Miranda? Me imagino que igual que vibran acá los clientes de supermercados Pedro Williams, onza vice de chorizo 280. Pedro Williams acá en Asunción y allá vibrando Miranda.
Pues hombre, sin duda alguna. Primero saldremos a tomar algo por aquí, exacto, algunos pinchos y algunos vinitos, porque hay muchísima gente. La ciudad está a tope.
Tú vos me tenés que cantar a un gol Paraguay en directo del Mirandés.
Yo no lo cantaré, pero mira, te paso a mi compañero Joaquín, que es el que va a estar realmente en el campo.
¿Qué tal? Buenas tardes, le está platicando desde Paraguay, Manuel Cardoso, estación radial FM 98. Querido compañero, ¿cómo llamás vos?
Yo soy Joaquín Mejortijo.
Correcto, llamando para la estación amiga y hermana Ser Miranda desde Paraguay. Estamos en directo para acá, estábamos hablando, platicando con tu compañero.
Hombre, desde luego, aquí la emoción, os podéis imaginar cómo está la situación, porque es algo que había vivido el Mirandés hace ya 8 años para poder vivir soñando de cara a la final.
Cantame un gol, Joaquín.
Gol del Mirandés a Guerandoa. Eso es lo que esperamos poder cantar esta noche.
Gran relator, nuestro querido compañero Joaquín Como Grandes. El aceite de maíz Grisco. Deja el pollo doradito, sin gusto grasoso. Aceite de maíz Grisco, el aceite que vos os merecés. ¿Vos querés un lote de aceite de maíz Grisco, querido Joaquín?
Pues hombre, me gustaría poder conseguir uno.
Pues grite conmigo, aceite de maíz Grisco.
Aceite de maíz Grisco.
Deja el pollo doradito.
Y sin gusto grasoso.
Correcto, respuesta en mi remolque Oscar Washington. Está patrocinando esta nota en esta noche bajo el arco FM 98. Por favor, dejas un saludo para Paraguay. Adelante.
Un saludo muy fuerte para toda Paraguay desde Mirandés. Un saludo a todos.
Por supuesto, para allá, un saludo para Pepe Domingo Castaño.
Se lo daremos de tu parte.
Gracias, querido Ser Miranda. 3, 2, 1, fuera.
Chao.
¡Ahí estamos, mi hermano! Entrevista de altura.
Oye, enorme.
Conexión interoceánica, para allá.
Gracias, Grupo Risa.
No,
gracias
a vos.
Gracias.
Queda con Dios, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Ay. Pues hasta aquí el partidazo. Sí. Lo hemos pasado francamente bien, ¿eh? O sea, correcto. Muy, muy bien. Yo siempre que lo paso también en antena, digo, ojalá el oyente disfrute también, porque hemos hecho 2 horas y media de radio.
¿Habrá alguno?
Sí, hasta Hernández hoy se ha reído, macho. Es que de verdad, ¿eh?
Hernández.
Con lo que cuesta, jefe técnico aquí al frente de todo. Nos vamos. Ha sido un placer. Mañana a las 8:30 están aquí Paco y Pepe. Y Lama. Lama hace el partido mañana.
¿Hace el atlete?
Y por la noche estamos nosotros, a las 11:30 otra vez. Disfruten, descansen. Gracias, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.